Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, ya desde tierra firme. Aquí estamos, esto es el partidazo, Cadena COPE. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tener el programa que vamos a tener esta noche, este martes, 21 de junio? Este martes en el que han pasado cosas y en el que se las vamos a contar aquí en el partidazo. Lo último es una entrevista de Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain, en Marca, en el que no deja títere con cabeza respecto al Real Madrid. Bueno, de Tebas, por ejemplo, que ya saben que ha denunciado el Paris Saint-Germain, llega a decir que ¿quién es Tebas? Que no conoce a Tebas. Ahora les contamos lo que ha dicho Al-Khelaifi en esa entrevista, insisto, que no tiene desperdicio. Es importante también lo que ha contado durante toda la jornada aquí en la cadena COPE Miguel Ángel Díaz Miguelito. El Madrid ha cerrado un acuerdo para renovar a Vinicius hasta el año 2027. Se va a hacer oficial después de las vacaciones de verano. El brasileño va a ganar 10 millones de euros limpios. 10 millones de euros limpios por temporada. La cláusula, bloqueo absoluto, 1.000 millones de euros. Es evidente que la no llegada de Mbappé al Real Madrid ha provocado que se blinde la situación de Vinicius en el equipo blanco, en el club blanco. Es un gran beneficiado Vinicius de que no haya venido Mbappé, porque tengo muchas dudas de que esta renovación tan importante hubiera sido así, tan rápida y tan inminente y tan cuantiosa en el caso de que hubiera llegado el francés. Luego lo comentamos. Por cierto, el Madrid está trabajando en algunas salidas. La que está cerca de producirse es la de Jovic a la Fiorentina. Jugaría cedido una temporada. Luego contamos también las circunstancias. Sobre Lewandowski, que es un poco el nombre del verano en el Barça, verano que ha empezado hoy, por cierto, 21 de junio, ya es verano, el Bayern ha viajado a Mallorca para reunirse con el jugador. Ahí está el jugador de vacaciones, pero Lewandowski mantiene su decisión de marcharse al Barça. Bild, el periódico alemán, ha informado de que el delantero polaco no ha cambiado de opinión y que tiene claro que quiere jugar en el Barça la próxima temporada. Yo, en serio, lo he dicho varias veces, no he visto un jugador tan decantado por un club como Lewandowski con el FC Barcelona. Es tremendo. El día que debute y que se ponga la camiseta del Barça, el Camp Nou le tiene que dar una ovación tremenda, porque nadie ha hecho tanto por jugar en el Barça como Lewandowski. Laporta ha anunciado hoy que el Barça va a jugar la temporada 2023-2024, no la siguiente, no la que empieza en agosto, la siguiente, 23-24, en el Estadio Olímpico Lluís Companys, porque habrá obras en el Camp Nou. Obras que comenzarán este mismo verano, pero que de momento no afectan a todo el aforo. Todo esto, más que del capítulo de fichajes, hay que decir que Witsel llegaría al Atlético de Madrid, llega libre, procedente del Dortmund, firmaría por una temporada con opción a otra más. Ojo, no es oficial, tiene 33 años ya Witsel, es un jugador que ha querido en otras temporadas Axel Witsel, el Atlético de Madrid. Porto deja la Real, llega cedido al Getafe hasta final de temporada, va a tener una opción de compra el conjunto azulón de 3 millones y medio de euros. Brian Olivan es nuevo jugador del Español, llega libre, procedente del Mallorca, firma por las próximas 3 temporadas. Y una mala noticia, ha fallecido Santiago Gómez Pintado, el que fuera candidato a la presidencia del Real Madrid en el año 95, mítico con aquel eslogan de bueno para el Madrid. Bueno, pues ha fallecido hoy en la capital a los 86 años de edad. Desde aquí un abrazo a sus familiares y amigos. Por cierto, Simone Inzaghi ha renovado por el Inter hasta el año 2024 y mañana está previsto que se firme la venta del Leganés, nos lo ha contado Santi Duque, a una empresa estadounidense. La familia Moreno llevaba 14 años al frente del club. Otro que se está vendiendo, por cierto, es el Sporting de Gijón, a un grupo mexicano, un histórico que también pasa a manos extranjeras. Algo antes nos echábamos las manos a la cabeza y ahora poco a poco se están haciendo los capitales extranjeros con los clubes de buena parte de España. El Comité Olímpico ha retirado la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2030, el motivo, la imposibilidad de poner de acuerdo a Aragón y a Cataluña, Juegos Olímpicos de Invierno, y presentar un proyecto conjunto en torno a los Pirineos. Noticia importante que nos acerca Angelito García, muy importante. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
¿Qué estabas haciendo? ¿Que estabas con la calculadora? ¿Qué estabas calculando ahora? ¿Que estás pasando gastos a la radio o algo?
No quiero saberlo. No, vale. No. Preparando un programa de verano de estos de la vida por aquí.
¿Con la calculadora?
Muy bonito. Sí, es que hay que calcular muy bien cuánto duran los audios para ver si da tiempo a ceñirse al tiempo que tenemos disponible.
Rafa Nadal, ¿cómo está Rafa Nadal?
Muy bien. Esa es la noticia y eso es lo importante, mucho más que los cálculos que yo eche. Está muy bien del pie. Está mejor incluso de lo que él esperaba. Las sensaciones son muy positivas en estos primeros entrenamientos sobre la hierba de Londres. Ya la semana pasada en Mallorca fue bastante positiva y tenía muchísimas ganas de llegar a Londres, de pisar esa hierba que le dio dos títulos en 2008 y en 2010 y ver qué tal se sentía. Hay que ir despacio, Juanma. Es decir, todavía no tiene los mecanismos de jugar en hierba. Es un cambio muy brusco de la tierra a la hierba y los entrenamientos no están yendo bien. Y hay que reconocerlo. Ha perdido los dos partidos de entrenamiento ante Dimitrov y ante un polaco llamado Masrak. Se ha enfadado Nadal porque no está jugando al nivel que quiere jugar. Pero lo importante es que el pie está bien y que hay tiempo de sobra para coger esos mecanismos sobre hierba y jugar mejor. Luego ya te cuento que mañana debuta ante Wawrinka en esa exhibición en Harlingham y que Carlitos Alcaraz también está muy bien. Pero insisto, la noticia es que Rafa Nadal está bien, muy bien del pie, mucho mejor de lo que esperaba.
Pues esta noticia ya es fantástica para abrir este partidazo, que además les cuenta que Ferrer va a ser el nuevo director de la Copa Davis, sustituye a Albert Costa en este puesto, y una mala noticia, motociclismo, Pedro Acosta se ha roto el fémur, va a estar unas 5 semanas de baja. 11:37, hora menos en Canarias. Tenemos un equipo de comentaristas, de verdad, es impresionante, es que es impresionante. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo eres, eres un... Eres el montón. High class, absolutamente. Está Manolo Lama, ¿qué tal Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Uy, qué tranquilo estás, qué saludo más calmado y más
bien.
Sosegado. Sí.
Si quieres te insulto.
No, pero a veces tienes otro tipo de tal. Me gusta que estés así,
Vale.
Es un perfil.
Tú me vas diciendo más o menos cómo.
Eso sí que me gustaría, poder ir subiendo y bajando la intensidad de los contertulios.
Yo creo que es muy difícil, si es simplemente rodar el botoncito,
eso,
o sea, la rueda,
sí,
girar
sí.
Y fuera.
Y eso es darle con la fusta al caballo. Y ya el caballo, luego, el caballo arranca o no arranca. Sí, pero te pases con la fusta, ¿no?
Pero ten cuidado que el caballo da coces, ¿eh?
Sí. El caballo, hay que saber desde dónde le das al caballo.
Y mordisco.
Y muerde, sí. No, este caballo...
Ya ha cambiado el tono.
Sí, ¿ves? Ya le he dado con la fusta. Tomás Guas, muy buenas.
Israel Lama, servidor de ustedes. Solo falta Villarejo.
¿Villarejo? ¿El comisario o el periodista?
Elijan ustedes.
No, yo prefiero al periodista, el otro.
Don Luis.
El otro nos tendrá grabado seguro.
Pero por
seguro, porque a alguien habremos llamado en algún momento que estaba pinchado por Villarejo, no tengas ninguna duda.
Pegasus.
Pero bueno, teniendo en cuenta cómo están también las escuchas en el fútbol, estamos grabados por unos cuantos, seguro. Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? A todos, muy buenas.
Muy bien, ¿tú cómo estás?
Pues mira, acabo de ver el informe plus de Mirza de Ivasic. Que seguramente Lama, Elías y Tomás lo conocerían.
¿Sí?
Sí.
Yo no le vi jugar en su época, pero me ha encantado el reportaje, porque son de esas cosas que te permiten ver a un gran deportista y además conocer una situación política que te enseña algo, vamos. Así que me voy a la cama habiendo aprendido algo nuevo.
Qué bueno.
Es fantástico. Y ese tipo, se habla de Sabonis, estaba Fernando Martín, lo que tú quieras, de lo mejor del baloncesto europeo de la historia.
Hombre.
El señor de Ivasic, un extraordinario, extraordinario.
Si hubiera nacido ahora, hubiera jugado en la NBA sin ningún problema.
Bueno, o sea, con la gorra.
O sea, ¿De qué época es de Ivasic?
De Ivasic de los 80, llegó al Madrid.
Sí, con Corbalán, Fernando Martín.
Jugó con Dalí Pajic, que era el otro yugoslavo. En aquella época solamente se podía tener un extranjero. Se utilizaba a Dalí Pajic para la Copa de Europa.
Eso es.
Y Mirza de Ivasic jugaba la Liga. Mirza de Ivasic era un pasador excepcional. Para que la gente lo entienda, aparte de un jugador total, era un Magic Johnson de Europa, tiraba bien, pasaba bien, asistía, que era un escándalo, y fue un jugador que además fue una persona desgraciada en su vida. Todo le salió mal, murió muy pronto, vio cómo se deshacía su país, sus amigos, su gente, y encontró en el Madrid el refugio y el cariño que no había tenido en otros sitios.
Ese documental es maravilloso.
Una historia digna de ser contada.
Yo no lo he visto, no lo he visto el documental. Sí, yo no lo he visto el documental, pero bueno, le conocí y conocí mucho a los que vivieron con él.
Vale,
sí,
pues
es que además es lo que decía, tiene una historia humana, que bueno, la ha contado un poco Manolo. Él decide en la guerra de los Balcanes quedarse, mejor dicho, volver a Bosnia cuando el país está siendo bombardeado. Así que tiene muchas similitudes con lo que está pasando en Ucrania ahora. Y como un deportista ucraniano, que hemos visto algunos famosos, defienden a su país. Es decir, dejan el baloncesto para coger un fusil y defender a su población.
Sí, sí.
Se pudo quedar en Madrid, Italia, y se fue para allá. Sí.
Ah, yo es que de baloncesto y de esta época hay un documental extraordinario, que es el de Vlado Divac y
Drazen
Petrovic.
Sí, Hermanos y Enemigos.
Hermanos y Enemigos, yo creo que es uno de los mejores documentales de deporte que he visto en mi vida.
Sí, sí.
En mi vida.
Sí,
que la gente lo busque porque es extraordinario.
Que para la gente
todo balcánico de aquella época, sí, los personajes.
Para la gente que no lo oiga, aquella Yugoslavia formó el mejor equipo de la historia del baloncesto no europeo. No creo que haya habido a lo mejor una selección con tanto talento como tenía aquella. Y alguno me dirá, joder, los de Barcelona 92, los americanos, tenían mucho talento. Pero allí se juntaron tíos como Petrovic, Danilovic, Georgievic, Kuko, Dino Rajak, Brankovic, Paspali.
Joder.
O sea, aquello era un escándalo. O sea, es que tanto talento, claro, ¿qué pasa?
Qué memoria tiene el ama, ¿eh?
Llega la guerra, llega la guerra.
Una cierta cultura.
Y por un lado, Serbia, Croacia, Zov, el base, Eslovenia, se disgregan y pasan de ser íntimos, pasan de ser amigos, de barrer en el último europeo que juegan juntos, a ser enemigos. O sea, a odiarse.
Lama, ¿no te pasa a ti que te acuerdas más de cosas, por ejemplo, de los 80, que de cosas de hace 2 meses?
Pues no.
¿No?
A mí todavía no.
Vale. No, todavía no me ha llegado.
A mí todavía no. Cuando me llegue te avisaré.
Es que te quiero decir, para acabar con esto, que sin la guerra, el fútbol yugoslavo en el 90, que yo le veo en Italia, en Florencia, pegarle un baile a Argentina que no te menees y perder por penaltis, que el seleccionador, que era un personaje llamado Os, se marchó, no los quiso ver, dice, les hemos pegado un baile yo de los penaltis, a la lotería no me gusta jugar. Sin esa guerra, yo creo que en el 94 aquella Yugoslavia habría sido campeón del mundo de baloncesto. Era algo extraordinario el deporte yugoslavo.
Pues hemos arrancado así, ¿eh? Con cultura balcánica. Ah, que queda Senabre. Senabre, perdona que no te hemos saludado.
No, si estoy aquí encantado escuchando de baloncesto vintage.
Pero mola mucho, ¿eh? Cuando se ponen así, me encanta. Porque además esa época del deporte de los 80 me parece que es una época...
Maravillosa.
De la NBA, ni te cuento.
De la NBA, bueno.
La River Magic Johnson.
Gloria bendita, claro. La histórica batalla de Celtics y Lakers. Luego llegan los Bulls.
Los Pistons.
El
torneo de Navidad del Madrid.
El torneo de Navidad del Madrid. No, es que Fouto, ¿no estás
emocionado? Hay que volver a los 80.
Estoy muy emocionado,
¿ves?
Sí.
Nos queréis vender el bar. Aquello sí que era deporte.
Fuera, hombre.
Yo vi,
fuera
a,
el bar,
yo vi ayer Informe Peterman,
sí,
que os lo recomiendo también, que está muy
chulo.
Oye, parece
esto que está patrocinado por Movistar. ¿Qué pasa?
No, pero
¿trabajáis ahí o qué?
No, pero que está muy chulo el de Peterman. Y también te lleva al pasado y está muy chulo.
Bueno, tenemos un gran programa de radio por delante.
¿Sí?
Vamos a hablar, sí, de muchas cosas. Luego te cuento, Guas, todo lo que ha dicho Alkelaifi.
¡Oh, mi ídolo!
Ha respondido sobre lo del Club Estado. Yo creo que se dirige a ti, porque le han dicho que estás todo el día rajando de los clubes Estado.
Sí, sí.
Prepárate la respuesta que ha dado cuando le han dicho si el Paris Saint-Germain era un Club Estado. El Madrid también lo es. Luego te contamos lo que dice del Real Madrid. Antes voy a saludar a Toni Freixa, que tiene compromisos profesionales dentro de muy poco, así que le saludamos ya y le dejamos liberado. Hola, Toni, muy buenas, Barcelona.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy buenas. Has removido hoy otra vez el mundo Twitter. Sí, no te hagas el sorprendido, que te estoy viendo también en imagen.
¿Cómo le gusta?
Has escrito un tuit en catalán que dice: ¿sabéis que no vendrán ni Lewandowski, ni Koundé, ni Rafinha, ni Bernardo Silva? Lo sabéis, ¿verdad? Esto lo has escrito, claro...
Léelo en catalán.
¿Sabeu que no vindrán ni Lewandowski, ni Koundé, ni el Rapiña, ni Bernardo Silva hoy? ¿O sabreu hoy?
Este puche va a ser castaño.
Molt bé.
Molt bé.
Magnífic, magnífic.
Sembles de Girona, tu.
Claro. Escolti.
A veure.
Què?
Perdona, que esto es un bajón en toda regla a todas las portadas que ha habido, que va a haber, y a todo lo que mantiene ahora la ilusión la gente con las palancas y todo esto. Tú lo que dices hoy, después de la activación de las palancas, 21 de junio, 11 y 19 de la mañana, es que al Barça no van a llegar ni Lewandowski, ni Koundé, ni Rapiña, ni Bernardo Silva. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues porque yo, ya lo has dicho muy bien, o sea, ya sé que está, voy un poco contracorriente, ¿no? Porque lo que conviene es vender ilusión y contar cosas que a la gente le guste escuchar y que como consecuencia de eso haya audiencia y que como consecuencia de que haya audiencia pues haya más movimiento y la gente esté pendiente y siga el culebrón. Yo pues me ha parecido que era bueno contar el final de la película según lo que yo entiendo, obviamente, según la información que yo tengo, según el conocimiento que tengo de la normativa de fair play financiero de la Liga y el conocimiento que tengo de la situación en la que se encuentra el club. El otro día se autorizó a la Junta Directiva a celebrar una serie de contratos que aún hoy mismo no se han celebrado y que cuando se celebren habrá que ver qué es lo que puede hacer y no puede hacer el club, pero mucho me temo que esas operaciones no van a ser posibles.
¿Pero si hay dinero?
Bueno, la situación del Barça actualmente, no quisiera aburrir, pero estamos con 450 millones de euros de fondos propios negativos, más 150 millones de pérdida que en estos momentos tenemos, serían 600 millones de fondos propios negativos, y por lo tanto cualquier venta de activos lo que va a ir es a reparar esos fondos propios negativos para poder llegar a una situación de equilibrio patrimonial y a partir de ahí poder intentar vencer la dificultad del fair play financiero en el que el Barça ahora mismo está con 144 millones de euros negativos también. Entonces, claro, no va a ser posible. Esa es la realidad. Y más porque estamos hablando de jugadores que en el mercado pues valen 90, 80, 70, 50...
Pues Lewandowski todavía estaba hoy diciendo en Mallorca a los del Bayern de Múnich que quiere jugar en el Barça, que él quiere jugar en el Barça.
Está claro, Lewandowski dice que quiere jugar en el Barça, el Bayern de Múnich dice que no tiene ningún interés en vender a Lewandowski y el Barça probablemente tiene interés en ficharlo, pero es que insisto que aquí hay una cuestión económica de aplicación de una normativa que es el reglamento de control económico de la Liga y eso es lo que acaba determinando lo que los clubs pueden y no pueden hacer.
Ya, pero
yo hace una semana cuando hablamos de las palancas, lo dije, Juanma, las palancas desatascan el tema de pueden desatascar el tema de la norma del 1x4. Pero claro, ese dinero no es para fichar, ese dinero es para salir de los números negativos. Pero luego, si tú quieres fichar, yo creo que el Barça tiene que hacer un traspaso. No lo sé. ¿Y cuánto van a pagar por ese traspaso?
No lo sé, pero por ejemplo, estaba viendo contactos hoy por De Jong con el United.
Yo te digo que esa lista de jugadores, el Barça, todos no los puede fichar.
Hombre,
es imposible.
Es que sí, escucha, si ficha a todos, hace un equipazo.
Porque
pero
además...
Frecha no dice todos. Frecha dice ni uno.
Hombre,
o sea,
yo creo que si aparte de las palancas hay algún traspaso importante, yo creo que al menos el de Lewandowski podría hacerlo. Pero insisto, si hay un traspaso, no le vale solo con las palancas.
Frecha.
Ya te digo que entre lo que se cuenta en todos los medios de comunicación, que el Barça va a fichar a todos estos jugadores e incluso alguno más, que oigo Koulibaly y oigo alguno más que ahora no pero, o sea, estos cuatro serán por hechos. Entre esta tesis y la mía, que no va a ser ninguno, ya te aseguro yo que estoy muchísimo más cerca yo de lo que al final va a suceder.
Ah, claro.
Podría ser que uno de estos cuatro jugadores viniera, como muy bien está diciendo Fouto, si hubiera ventas que permitieran al Barça aplicar la regla 1-4 o 1-3. Podría ser, pero para vender a un jugador también hay que tener en cuenta una cosa, y es que el jugador tiene que querer irse.
Hay gente
y hay una campaña de que Frenkie de Jong no paro cada
y
día.
se quiere quedar.
Él se quiere quedar.
Sí, pero lo que pasa es que parece que le pueden convencer. Una cosa, claro, hay gente que hoy te ha recordado que tú en campaña, como candidato, dijiste que ibas a conseguir dinero y que podías afrontar el fichaje de jugadores como Mbappé o como Haaland.
Obviamente, porque no hubiera cerrado el ejercicio 2021 con 488 millones de euros de pérdida, sino que lo hubiera cerrado a déficit cero, sin dotar 250 millones de euros en provisiones, y intentando, entonces sí, lograr un socio para el Barça Corporate, que ya lo tenía por 250 millones de euros. Es que la fotografía de la 2021 es la que ha provocado que el Barça se encuentre en la situación que se encuentra en cuanto al control económico de la Liga. Y eso cualquiera que conozca la normativa lo sabe. Ya entiendo que vende mucho más decir que hay una rueda de prensa y Laporta le dice a Guardiola si va a venir Bernardo Silva, entonces automáticamente todo el mundo, uy, ha dicho esto porque lo van a fichar. Vale, pues oye, si queremos vender la moto...
Pero
pues,
es que esa es Laporta.
Yo no la compro.
Pero esa es Laporta. ¿No? O sea, claro, Laporta es así, ha sido así y será así toda la vida.
Bueno, oye, yo las, ¿sabes qué pasa, Juanma? Con esto del secreto de las fuentes, de no revelar las fuentes, los medios de comunicación lo tenéis muy fácil, ¿no? Porque al final, lógicamente, contáis lo que os cuentan, pero nunca decís quién os lo cuenta.
Claro.
La gente sabe las cosas a través vuestro. Y yo, cuando veo que se está vendiendo humo descaradamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, seguramente porque os lo cuentan, no digo porque os lo inventáis, pues yo veo que eso choca con la realidad, choca con la normativa, y no tengo más remedio que avisar a la gente, oye, que sepáis que esto no se va a producir. Pero no porque yo no quiera, ojalá pudiera, ojalá se hiciera, pero no va a ser.
Te han dado muchos palos, claro, porque la gente no quiere malas noticias. La gente quiere que si hubieras puesto un tuit, claro, vamos a fichar tal, no sé qué, hubieras tenido 200.000 favoritos. Así, ah, así te han puesto a caldo, claro.
Es que a mí ya sabes, ya me conoces cómo soy. Tú. Yo siempre digo las cosas como las pienso.
Es verdad eso.
Y a mí que la gente me dé likes o me pegue palos, la verdad es que me da exactamente igual. Además que los palos que me pegan siempre son del mismo estilo, o sea que... Ya me lo sé.
Vale.
Pero es verdad, Toni, que la gente piensa, hay aficionados del Barça que piensan que, bueno, que ha vendido el Barça patrimonio y que esos 300, 400
son para fichajes.
Son para fichajes. Sí. Eso no es así.
No, pero eso ya lo explicamos el otro día.
Para tapar agujeros.
Yo creo que hay
ya
que...
Ya está, pues, si no, pues sí, pues lo que no puede ser es que se haga un debate donde se llegue a la conclusión de que eso no es así, como estamos diciendo ahora. Y ahora, acabamos la conversación y el siguiente tema del que se hable... Bueno, ¿qué? ¿Va a venir Bernardo Silva o no?
Sí, entonces, ¿qué quieres que hagamos? Claro, es que hay que inventar la radio deportiva otra vez, Freixa. ¿Me estás tirando abajo el tenderete?
No, perdón, yo no... Yo lo único que digo es que cuando veo algo...
Imagínate que empiezo el programa y digo... Oye, una cosa, que no va a fichar el Barça ni a Lewandowski, ni a Koundé, ni a Rapiña, ni a Bernardo Silva, ni a nadie.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Pues si yo fuera
aficionado... Vamos con el kilómetro 42.
Pues si fuera aficionado del Barça, te lo agradecería. Te diría, Juanma, gracias por decirme la verdad.
No, mi obligación es decir que el otro día el Barça activó unas palancas económicas que pueden solucionar a corto o a medio plazo una situación grave económicamente y que le pueden permitir... optar a fichar a algún jugador en verano.
Eso está perfectamente explicado.
Está perfectamente explicado, sí. ¿Ves? Gracias, Fouto. Sí. Pero yo lo que también estoy de acuerdo es que todos a la vez estos no van a venir.
No,
o sea, es imposible que vengan Lewandowski, Koundé, Rafinha, Bernardo Silva. Es imposible.
Pero es que me parece divertido pedirle a los medios de comunicación lo que no hace el propio club.
Eso sí que me parece
la bomba.
El presidente y los directivos y el entrenador hablan de estos nombres abiertamente. Así que nuestra obligación es decir que le interesan. Otra cosa es que luego no se cumplan las expectativas.
De todas formas, el otro día tuvieron la oportunidad los socios compromisarios y asambleístas del Barça de levantar la mano y decirle a Laporta, ¿esto nos va a reportar fichajes o no?
Pero eso, Manolo, eso es imposible.
Pero ninguno dijo nada. Votaban y se creía lo que allí les contaban.
Pero eso, oye, yo vengo de las ruedas de las asambleas de socios de Juan de Núñez. Entonces, el problema del Barça es un problema de dirección. Y si echas la vista atrás, yo estoy muy de acuerdo con Freixa cuando habla de que el lío es el 2021 o el lío final, el Barça se equivocó. Yo creo que era mucho más presidente Freixa o Font que Laporta. Yo creo que como preparación...
Ya, pero ganó Laporta.
Sí, bueno, pero escúchame, esto es como si yo me equivoco pues, en la elección de yo qué sé, me compro un coche que no tiene ruedas.
Sí.
Entonces tú dices, óigame, lo que yo le he escuchado no hoy, en este tuit que ha creado todo esta follón, de tiempo atrás, a mí lo que explicaba Laporta, lo que explicaba Fon, si yo hubiera sido socio del Barça, no hubiera tenido la menor duda.
Pero el coche estaba roto ya de entrada. ¿Eh? O sea, la
2021, por eso.
Seguro que se podría hacer mejor la 2021 que ha hecho Laporta, pero el coche que hereda abocado a...
Vamos. Escúchame, es que si el coche está bien, no hablamos de eso. O sea, recuerdo al señor Núñez hace muchos años, diciéndonos, porque además lo contaba todo, tengo 5.000 millonets guardaos porque vendrá Hacienda y no sé tal, porque pero bueno, y que ha dicho, no, es que no pagamos nada, ni nosotros, ni ningún club español y tal, antes de que entrara pues los planes de saneamiento y las historias que hizo Hacienda. Y es un problema de dirección. Y la dirección del Barça podría estar en mejores manos.
Sí, pero Tomás, la gente vota ilusión, no solvencia.
Bueno, pues nada, porque voten ilusión.
Y una lona. Y una lona.
Muy bien,
y la renovación de Messi.
Bueno, es que es un trabajo distinto llegar a ser presidente que ser presidente.
Sí.
Y ese trabajo le hace muy bien la
Puerta. Estoy de acuerdo.
Tú me permitirás.
Hay candidatos que son muy brillantes y que luego pierden en el.
Vendiendo humo.
No, pierden en el cuerpo a cuerpo. Tienen algo ahí.
Es la gestión.
Bueno, bien.
Freixa, te dejamos que tienes compromisos con Latinoamérica. Eres una persona absolutamente internacional.
¿A estas horas?
Sí, sí, sí. Hombre, claro, esta es la hora de comer en Latinoamérica y se lo pone
a activar sus palancas latinoamericanas.
¿Tiene palancas en Hispanoamérica?
¿Qué cliente?
El cliente manda.
Ah, claro. Ah, que no es un medio de comunicación, es un cliente tuyo que es de Latinoamérica.
Y el cliente pone la hora. Y si la hora es hábil en Latinoamérica y en España no, pues hay que adaptarse.
Sin duda. Magnífico. Sin duda, Freixa. Además, hoy has entrado con la camisa planchada, con peinado, todo perfecto. Sí.
¿Qué quieres decir? Otras veces no es
así. Otras veces dices, no tengo Zoom y entras por teléfono desde...
En pijama no he entrado nunca.
Nunca. Deberías, porque eso humaniza mucho, Freixa.
Me han dicho, Freixa, que tienes un magnífico pijama blanqueazul.
No.
Me han dicho.
No hay nada blanqueazul en mi casa.
Vale. ¿Qué señor tan desagradable?
Un abrazo, Freixa, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias. 11:55, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo. Los mensajes vuelven a ser cosa de Alberto Arauz. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y siguen llegando un montón de mensajes. Sea al 637-230010, que es el WhatsApp del Partidazo, y también @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Es la primera vez que el señor Freixa dice algo coherente. Humo y más humo. Eso es el Barça de Laporta. Ya no engaña a nadie. Estoy de acuerdo con Freixa. Laporta es el botafumeiro del Barça. Solo vende humo. Laporta ganó por mentir con Messi. Igual que ahora miente y entre medias decía que iba a fichar a Haaland o a Neymar. Sobre el comienzo del programa, decía un oyente, esa época de los 80 del básquet merece todo el tiempo del mundo. Es un lujazo empezar el partidazo así. Para mí, un equipo mejor que esa Yugoslavia fue la URSS de Sabonis. Esa Yugoslavia estaba cerca, pero nunca al nivel de la URSS del 88. Y otro decía, solo os ha faltado poner la música de Parque Jurásico con ese inicio que os habéis marcado. Y nos dice un oyente, mañana tengo mi último examen de la carrera y aquí estoy, escuchándoos como cada noche.
Sí, señor.
No fallo nunca.
Como debe
ser. Y hoy no iba a ser menos. Deseadme suerte, por favor.
Mucha suerte.
Porque la necesito.
¿Se llama José? Sí. Justo lo que tienes que hacer, el día antes del examen, escuchar el partidazo y relajarte, porque ya lo que no hayas hecho no lo vas a conseguir. O sea que tú, tranquilo, ahora cuando acabes... duerme tranquilo, duerme a gusto.
Y si lo ha hecho todo, a lo mejor lo ha hecho todo igual.
Efectivamente.
Bueno, dice que necesita suerte, así que igual todo pues, el trabajo...
Bueno, da igual, aunque trabajes necesitas suerte. Aquí lo sabemos mejor que nadie. Trabajamos mucho y aún así necesitamos suerte.
¿Sí?
Sí. Y a veces ni con suerte. Imagínate.
Mangazo.
Sí, mangazo total.
¡Mangazo!
11:57, va a ser una gran noche de radio. Esto que yo la huelo. Pulido, Julio Pulido, el que fue nuestro editor en 4, en Deportes 4, había días que decía... Yo huelo la jarana, niño, yo huelo la jarana. Y lo decía, y efectivamente había jarana en los programas. Había apoyo, pasaba algo.
Esto es muy de la Casa de Papel, ¿eh?
Sí, y yo hoy huelo que es un buen programa. Lo huelo.
Mira, sí. Y vamos a escuchar para empezar este programón a un oyente que nos ha enviado este audio.
A ver.
Buenas noches, Partidazo.
Hola.
Oye, una pregunta, que lleváis tiempo hablando de lo de las palancas del Barça. ¿Pero qué es? ¿Que van a poner traga perras en la planta baja del Nou Camp? Venga...
Un abrazo, 11:57. Este es un mensaje importante, Gemita Santos, hola.
Claro que sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es momento en El Partidazo, como cada noche, de ahorrar. Ahorramos tiempo y dinero con nuestros amigos de Verti. Contrata ya tu seguro con ellos y vas a comprobar cómo además vas a hacer todas tus gestiones de forma digital, todo desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Es todo súper fácil y súper rápido. Y cuando te digo que con ellos ahorras, te pongo un ejemplo. Tu seguro de coche en Verti, ahora mismo, desde solo 180 euros, una pasada. Así que entra ya en verti.es y pásate, como nosotros, a la aseguradora digital número uno en España.
11:58, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio...
Les hablo hoy desde pleno centro de Sevilla, en la azotea, que nos ha servido de cuartel general durante estas jornadas que hemos dedicado a estas elecciones.
Todo pasa en COPE.
Con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
El día después de unas elecciones y acompañados por el flamante presidente electo de la Junta de Andalucía, que es el señor Juan Manuel Moreno Bonilla. ¿Ha conseguido usted dormir?
Pues tengo que decir que he dormido unas 3 horas.
Con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
En el mismo corazón de Sevilla. Y me voy a meter en una de las cervecerías más veteranas de que están hablando los clientes.
Sobre todo se habla de la subida de los precios.
Con Pilar Cisneros
Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde el centro de Sevilla.
Estamos en el barrio de la Macarena.
Con Ángel Expósito en la linterna.
Entre el Palacio Arzobispal y los Reales Alcáceres, bajo la Giralda.
Mirando. Está viniendo mucho extranjero, sobre todo alemanes, ingleses. Están viniendo ya.
En la radio todo pasa en COPE.
Si eres de los que juega la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Estoy ahora mismo en una calle de Madrid. El sonido ambiente es muy importante. Aquí hay, entre otras cosas, un colegio público. Los niños están sometidos a un ruido muy intenso debido a la contaminación acústica. Se ha sabido que esto no es inocuo.
Sino también cómo te afecta.
Ha habido también críticas no solo al currículum, sino a los libros de texto. ¿Cómo está la situación? ¿Realmente hay adoctrinamiento? ¿Los libros tienen que estar modificados para el comienzo del curso próximo?
Sí, sí, desde el momento en que hay un cambio de ley.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, y están en directo Manolo Lama, Tomás Guas, Elías Israel, Guilluzquiano, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes. Se incorpora al partidazo con la información del Real Madrid Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y ya nos escucha Pablo Polo, nuestro compañero del diario Marca. Mañana, portada a toda página en Marca, la cara de Al-Khelaifi, el presidente del Paris Saint-Germain. Entrevista al diario Marca de Pablo Polo. El titular a toda página, insisto, es: el Real Madrid ofreció a Mbappé más que nosotros. El Madrid le ofreció más que nosotros. Rechacé sus 180 millones, se refiere Al-Khelaifi a los 180 millones de Florentino de hace un verano, porque sabía que Mbappé quería quedarse. Dice Al-Khelaifi: el Madrid celebra la Champions durante días y luego no quiere jugarla, en alusión al asunto de la Superliga. Pero en serio, dice muchas más cosas. Es que pega muchos palos al Kelaifi. Pablo Polo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
Es un buen entrevistado al Kelaifi, ¿eh? No rehuye una batalla, ¿eh?
No la ha rehuido, la verdad. Bueno, es que al final, él, aunque vive en Francia, está entre Francia y Qatar, se lee y escucha todo lo que sale por aquí. Entonces, bueno, de vez en cuando pues se anima y se despacha a gusto, como lo hacen aquí en España, que a quien corresponda, ¿no? Te vas a estar todo el día hablando hasta en la gaceta de la que sea, ¿no? O sea que también de vez en cuando puede decir lo que él considere, ¿no? Pienso.
Sí. De todo lo que dice sobre Mbappé, es noticiable eso, de que según él, el Madrid le ofreció más dinero. No sé hasta qué punto podemos creérnoslo, pero desde luego es la palabra de Al-Khelaifi. Y lo seguro que él dice que estaba, de que Mbappé iba a seguir en el Paris Saint-Germain.
Bueno, es verdad que él siempre decía, ¿no?, que cuando ha habido, él cuenta en la entrevista que siempre le preguntaban y decía que Mbappé iba a seguir porque él estaba convencido que iba a seguir. A ver, Mbappé ha confesado que quería jugar en el Madrid, yo creo, ¿no?, más o menos. O sea, que en ese sentido ahí no concuerda. Pero sí que es verdad que yo creo que cuando empezaron a jugarse las nuevas cartas, cuando rechazaron esa oferta en verano, creo que sí que Al-Khelaifi tenía la sensación de que quería seguir Mbappé del PSG, y la verdad es que la madre, cuando acabó el verano, dijo que sabía un escenario nuevo y que veríamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es verdad que aquí en España se pensaba que él estaba súper decidido a jugar aquí. Es como lo de la... Es complicado, es la versión de Al-Khelaifi, ¿no? Pero él piensa y está convencido que en el fondo Kylian quería jugar en el PSG. Yo creo que ha tenido... no ha sido tan claro para mi modo de ver, que ha tenido varias situaciones que Kylian Mbappé a lo largo de la temporada, que ha sido muy larga, y bueno, al final pues cambió de opinión.
Le lanza varias a Florentino, ¿no?, al Real Madrid en la entrevista.
Sí, bueno, yo creo que yo le he notado más quemado con Tebas que con Florentino, realmente.
Bueno, de Tebas dice que no sabe quién es.
Que no sabe quién es.
Es una forma de despreciarle.
Bueno, es cierto que en ese sentido es similar a Florentino en el sentido de que está un poco cansado, o Laporta, y ahora mismo Al-Khelaifi. Creo que hay una sensación generalizada entre los presidentes de los clubes, ya no solo de Madrid y Barça, ahora también de Al-Khelaifi, de que Tebas se mete en charcos que no le vienen, que no son sus charcos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ha hablado como Laporta, que dijo que no le hacía ningún bien al Barça, o como Florentino el otro día en el Chiringuito, que dijo que también hablaba demasiado y que se metiera en sus asuntos, ¿no? Y en ese sentido, Al-Khelaifi, yo creo que paradójicamente están de acuerdo, ¿no?, los tres en su guerra contra Tebas. El Real Madrid es más por la Superliga, efectivamente, sí. Bueno, él viene a decir que Madrid está luchando por cambiar una competición que es su competición. Y bueno, es una paradoja también, ¿no? Porque es cierto que es la competición del Real Madrid, la Copa de Europa. Y bueno, yo creo que también es un poco irónico, ¿no?
Sí, hay un momento que dice él, no sé para qué la celebran tanto si no les gusta. O sea, que dice,
claro,
se tiran una semana, dice Al-Khelaifi en Marca, dice, están una semana celebrando una competición de la que se quieren ir. Y dice, llega a decir, pues que no la jueguen, si no quieren jugarla, que no la jueguen.
Es que... Sí, claro, es un poco irónico, ¿no? Yo creo que es más un dardo a la postura por la Superliga, ¿no? Pero es verdad que luego también dice que el Madrid es justo ganador de la Champions, vuelve y recupera aquella noche trágica, ¿no?, para el PSG del Bernabéu, y admite que al equipo le falta cierta personalidad, ¿no? Y cuando habla del nuevo proyecto, ojo, porque está hablando ya de jugadores que van a salir. Ha sido amigo con Neymar, un futbolista que ha sido capital, que ha sido...
Sí, le preguntas si va a seguir Neymar y dice que esa pregunta que no es el momento de responder.
Exactamente, ¿no? Que otro, fíjate, un jugador que el Barcelona lo quiso fichar, el Madrid lo quiso fichar en su momento, ellos le renovaron, y ahora es verdad, y me consta que, bueno, que está en el mercado, ¿no? Entonces, el hecho ya de que no haya sido muy tajante con Neymar habla de que... Aunque es una situación complicada, porque este año yo creo que tiene un sueldo... que va un poco a menos, pero creo que este año ha cobrado 30 millones netos, o sea que no sé quién va a poder fichar a Neymar con ese salario, aunque el año siguiente creo que va a cobrar un poco menos, pero lógicamente 28. Es difícil, ¿no?
Una cosa, para que Guas se quede tranquilo, le has preguntado por el asunto de eso, de ser un club Estado, de ser un club que recibe directamente el dinero desde Qatar y todo esto.
Sí.
¿Y cuál es la respuesta? A ver si te convence, Guas. A ver, dísela a Pablo.
Bueno, él sostiene que en España, el Madrid, bueno, él no cita clubs, pero bueno, hay un momento que es significativo, que habla de un estadio que está en la capital, en el centro de la capital, o sea, que está haciendo referencia al Madrid, y él sostiene que en España el Estado ha ayudado a otros clubs, ¿no? No cita Madrid o Barcelona, pero bueno, todos pensamos en Madrid o Barcelona a través, lógicamente, de la Generalitat y el Madrid, bueno, pues a través también del Estado o de la comunidad, no lo sé. Evidentemente no da datos, pero tampoco tenemos datos de las ayudas del Estado ni del Madrid ni de Barcelona ni de Qatar.
Yo creo que toca un poco de oídas. Ahí al Khelaifi toca un poco de oídas. Le deben haber dicho, oye, que en España ahí hubo lo de la recalificación de la ciudad deportiva, oye, que en España, qué sé yo, lo del Wanda, pues fue un terreno ahí de aquí.
¿Tenemos las cifras exactas del...?
No.
Porque de la ayuda de Qatar, porque a ver, hablamos, ¿no? Es cierto, de las ayudas de Qatar, pero tenemos las cifras de lo que aporta Qatar, porque yo no las tengo tampoco. No sé si en algún momento en Madrid o en Barcelona ayudaron tuvieron ayudas del Estado. Y todo el mundo, es lógico pensar que el PSG tiene ayudas del Estado, pero me gustaría saberlas, porque hablamos con cierta ligereza, muchas veces no sabemos. Hablamos de eso, pero no tenemos cifras, ¿no? Dame las cuentas y explícame lo que corresponde a los ingresos y que no corresponde a los ingresos naturales del club, ¿no? Y seguramente que existan, pero me gustaría verlos, la verdad.
¿La entrevista se la hiciste en persona o por videoconferencia o por llamada?
Ha sido por llamada.
Por llamada, perfecto. ¿En castellano? ¿En francés?
No, en francés.
En francés, vale. Gracias, Pablo. Un abrazo. Enhorabuena
nada,
otra vez.
Nada.
Gracias.
A vosotros, nada,
gracias. Hasta luego. Al Khelaifi en Marca, ¿qué tenéis que decir? Yo creo que ha nacido una enemistad. Lo que antiguamente era Madrid-Barça, ahora que son hermanos de Superliga, ha encontrado ahí Florentino y el Madrid una piedra en el zapato, que es Al Khelaifi, que no se calla y que presenta batalla, ¿eh?
Bueno, no es que ha nacido, es que lleva ya tiempo que existe. O sea, yo creo que había grandes clubes dominantes en Europa y han emergido otros dos clubes estados, el City y el PSG, y cuando emerge un club que te puede tocar tu plantilla, que te puede discutir títulos, siempre aparece la rivalidad. Y si encima de por medio existe la opción de que pueda haber trasvase de jugadores de un otro equipo, pues la enemistad aparece. ¿Cuándo se ha llevado bien el Barça y el Madrid? Ahora, cuando el Barça no es un gran club, no digo que no sea un gran club, no es un gran club a la hora de disputar títulos, pero toda la vida ha existido esa rivalidad porque eran dos equipos que peleaban por lo mismo, eran dos equipos que luchaban por los mismos jugadores. Bueno, pues ahora al Madrid, al Barça, al Bayern, al Liverpool, aparecen otros dos bichos mastodónticos, como son el PSG y el City, que te van a disputar, o por lo menos quieren ganarte títulos, y que pelean por quitarte los jugadores a los que tú, y solamente tú, y unos poquitos más tenéis acceso.
Pero el PSG y el City para mí no es lo mismo en cuanto a actitud, digo. Va más a la guerra el PSG.
Sí, mucho más.
El PSG quiere enemigos, o parece que quiere enemigos. Dispara con bala contra el Barça, se ha granjeado las iras del Barça, del Madrid, de todos. El City, no digo que sean hermanitas de la caridad, pero a lo mejor lo intentan hacer de una forma con menos ruido, con menos tal, pero
sí, es más discreto, no va a la guerra, no le ha quitado por ahora jugadores al Madrid y al Barça, pero sobre todo no ha tenido una actitud beligerante.
No ha quitado
en la ECA.
Perdona, Guille, ¿que no le ha quitado jugadores al Madrid y al Barça?
No directamente. ¿Cómo puedes decirme que Haaland
Florentino Pérez le quitó Florentino Pérez le quitó al Barça Figo?
No, dice el City, al Madrid y al Barça.
Al Madrid, pero, también entendido.
De todo modo, la batalla importante, digo, para ellos no es la de los fichajes, es cómo se ha alineado al Khelaifi con el poder y con la UEFA, colocando a ese club Estado en una posición de poder respecto al Madrid, que por suerte ha mantenido su supremacía deportiva, pero la realidad es que ha perdido la batalla de Mbappé y la batalla de la UEFA.
El Madrid.
El Madrid, claro, ya ha dejado de tener ese poder que históricamente le correspondía.
Pero
por
una cosa. Cuando decimos eso, ¿qué pasa? ¿Que los árbitros van a beneficiar al Paris
Saint-Germain? No, se ha demostrado que se ha demostrado por eso. No, claro. No, pero que estamos hablando.
Al final ha ganado la Champions el enemigo número uno de Zeferin.
Estamos hablando, sí, pero el árbitro que tiene que decidir si un club estado se está sobrepasando o se está extralimitando, que es lo que denuncia Tomás, es la UEFA. Y la UEFA ya se ha alineado del lado del PSG.
Pero es que ese es el problema. Pues vamos a ver, el señor Al-Khelaifi, que me parece muy bien que el Marca, porque es un gran periódico y demás, pues de también cobijo a presuntos delincuentes futbolísticos, que son lo que yo les considero, me parece muy bien que hable todo el mundo y hable del señor Al-Khelaifi. Este señor no dice, por ejemplo, cómo las fundaciones suyas están inyectando dinero al PSG que no pasa por ningún control. Que está con al Barça pobrecico, ¿de qué está hablando Freixa? ¿De 140 millones de deuda? ¿200 millones de deuda? Si estos han perdido 300 en un año.
¿Os creéis lo que dice? ¿Os creéis lo? Oh, perdona.
No he acabado.
No, sí, pero sí, es que lo has dicho muchas veces eso.
No, vas, no, que te voy a decir otra que no
a
sabes.
Ver, dime.
El cálculo, porque he tenido acceso a uno de los abogados que estuvo en esto, el cálculo del fichaje de Mbappé por el Paris Saint-Germain en 3 años son 1.000 millones de euros.
Sí, pues él dice el Madrid ofreció más.
No. Y que cuente otra cosa al que la IFE, que cuente si sabe, que seguro que lo sabrá, cuando la mamá o la abogada de Mbappé le llama al Madrid y le dice, si goláis la oferta, igual venimos. Todo eso no te lo van a contar nunca, porque saben que es así.
Que lo cuente Florentino. Que lo cuente Florentino. Tuvo la oportunidad de contarlo el otro día.
Pues que no lo cuente. A mí, como me lo han contado quien estuvo presente en esto, de los que estuvo presente, te digo que tengo los pelos de la burra. Entonces, ante eso, ni que se junten el Madrid, el Barça, el Bayern Múnich, el Liverpool y su prima, le pueda hacer frente a esto.
¿Os creéis lo que dice?
Es malo para el fútbol, no para el Madrid.
¿Os creéis eso de que el Madrid ofreció más?
¡No!
Tú no, tú
no,
Elías.
No.
Yo creo que está retorciendo un poquito la verdad.
No, o sea, se hundía, chato.
Porque la prima de fichaje... No,
claro, ahí está. Yo creo que probablemente el Madrid le ofrecía más contrato anual y que lo que ha hecho el Paris Saint-Germain es decirle, mira, toma, 300 para empezar a hablar y luego te pago 100 al año. Así y está, más o menos. Bueno, pues, o sea, quiero decir, que no sé las cifras, pero me imagino que se lo han hecho más o menos así.
Pero, es
que
lo de los eso sueldos... no lo puede pagar el Madrid, claro. Ni ningún club, nadie.
Pero además hay algo que no sabemos.
Porque están fuera de todo control.
Hay algo que no sabemos en todo esto de los sueldos. Porque una cosa es el sueldo oficial que tú declaras.
Total.
Y luego son los patrocinios que se ofrecerán a través de Qatar, de la organización del Mundial.
El 100%, Juan. Guille, le da el 100% de los derechos de imagen. El Madrid le daba el 51%. Por tanto, el 100% es para él. Lo que la familia ha cobrado bajo mano de Qatar no lo sabrás nunca. Etcétera, etcétera. Entonces, eso no se puede permitir. No es una competencia leal. No están todos en la línea de salida de la próxima Champions.
Pues,
igual.
Miguelito, ¿Vinicius va a renovar por 10 limpios?
Más o menos. Hay una cuantía de bonus, dependiendo de algunos objetivos, pero vamos, que va a duplicar su sueldo, que venía siendo en torno a 4 millones de euros. Vinicius va a cumplir 22 años el próximo 12 de julio.
¿Tú crees, Miguelito, que si hubiera llegado Vinicius, Mbappé, Vinicius habría renovado tan pronto y por estas cantidades?
A lo mejor no hubiera duplicado el sueldo, pero yo creo que sí.
No.
Era obligatorio ampliarle y revisarle,
vale.
Porque ya te digo que es un futbolista, bueno, capital esta temporada, con sus goles, con sus asistencias, autor del gol en la final de París. Y yo creo que ya durante la temporada se había hablado de que se le iba a mejorar el sueldo a final de la misma. Lo que hemos contado hoy es que ya está cerrado. Solo falta la firma del futbolista, que está de vacaciones. Había dudas al respecto de iba a ser 2028, 2026, 2027. Bueno, pues va a ampliar de 2024 a 2027. Como digo, va a duplicar prácticamente el sueldo, que con bonus podría alcanzar los 10 millones de euros. Y en cuanto a la cláusula, que es algo simbólico, se le va a poner como cifra 1.000 millones de euros, cifra que va a compartir con Benzema y con Fede Valverde, que han sido dos futbolistas que renovaron no hace mucho tiempo.
Bye. Juanma, a ti te maravilla, y a mí, la decisión de Lewandowski de fichar por el Barça.
Sí.
La misma que tiene Vinicius de quedarse.
Sí, es verdad, sí, sí.
Porque los 10 millones que le da el Madrid, estos del la coña esta marinera de París, le dan 40. Entonces se queda en el Madrid porque le da la gana de quedarse y porque cree que es el mejor club donde puede estar.
Sí,
pero exactamente igual, porque en dinero no los vas a ganar nunca.
Pero hay que dárselo,
claro,
pero hay que dárselo. Sí, sí.
Pero un momento, vamos a ver. Eso está claro, lo que está contando Guas. Pero eso pasa en todos los clubs y en todas las ligas del mundo. El Madrid podrá pagar siempre más a un futbolista en España
que español, otro claro. Tipo.
Claro.
No.
El problema es que al Madrid ahora le han salido dos granos que son más grandes que él.
No, porque hacen trampas. No son granos, coño.
Bueno,
son granos...
dos tramposos. ¿Qué hacen
trampas? Ojo, son tramposos.
Claro, que sí, que sí.
A mí me dice Vinicius, pero, no mire usted.
Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo, Guas. Mira. El Paris Saint-Germain el año pasado, si miramos lo que se gastó en fichajes, el año pasado, empieza a sumar. Sergio Ramos, cero. Wijnaldum, cero.
Ya, no, prima de fichaje.
No, pero yo digo... Pero vamos a ver, prima de fichaje. A ver si es cara el Madrid a comprar a Rudiger.
Claro.
Es que, coño, os hacéis trampas en solitario permanentemente.
A ver si...
No lo blanqueo. Digo que son tramposos, que juegan con cartas marcadas. Pero lo que digo es que ahora han salido dos tramposos que le han jodido el negocio a los que antes mandaban.
Pero bueno, pero jódemelo en mis mismas en la situación Wijnaldum en Barcelona, que también...
Perdona, yo te quiero recordar que al Madrid políticamente le hicieron un favor recalificándole una ciudad deportiva y le metieron un saco de millones que a otros no se los metieron. Recordar lo que le hicieron al Barça políticamente, que a otros no se lo hicieron. Es decir, que en esta vida, lamentablemente, los ricos siempre son ricos. Lo que pasa que a veces te jode cuando sale uno que es más rico que tú. Estos dos son ricos y tramposos. Pero más ricos que tú, y por eso te complican la vida. Porque, miras todo lo que ingresó el año pasado, el PSG, y todos sus jugadores venían a coste cero. Luego les pagarían prima de fichaje.
Pero se ha perdido todo, se ha perdido hasta el agua.
¿Cómo?
Pero se ha perdido, si las cuentas del PSG no se pueden tolerar.
2,25 ha perdido este año.
Ya está, tal Wijnaldum que estás citando tú, el Barcelona, que me lo sé y lo he dicho mil veces, le daba 4,5. Vino el PSG y me dio 9.
Que sí, pero que pagaron cero de traspaso.
Ya no el Madrid, déjate al Madrid. El Barcelona puede competir con el Paris Saint-Germain,
no, ni el Madrid, entonces, ni el Barça, no, ni ninguno.
No. Está claro que el Madrid, los clubes históricos no van a poder competir con estos nuevos ricos nunca en los próximos años.
Sí, si les pone la misma regla, sí.
Bueno, pero eso va a ser muy complicado.
Si tú haces lo que te da la gana, no. Pero
yo lo que creo es que tienen que tirar para convencerles de historia, de leyenda, y en ese sentido lo que ha hecho el Madrid este año, ganando una Copa de Europa con un equipo quizá inferior a 3 o 4 otros equipos europeos, y la manera en la que la ha ganado con remontadas, como reconoció Tchouaméni el día de la presentación, eso incita a los jugadores también a quizá cobrar un poco menos, pero jugar en un club que tiene...
A
Mbappé no, pero a otros muchos sí, o a algunos como Vinicius a quedarse.
En el caso de Vinicius, que es el que estábamos hablando, yo creo que el Madrid estaba obligadísimo a renovarle.
Sí.
Y creo que en estas cantidades, porque además es año de Mundial.
Si hubiera venido Mbappé, ¿tú crees que le hubiera ofrecido lo mismo?
Yo creo que le hubiera ofrecido lo
vale.
mismo.
Vale. Jovic, ¿se va a ir?
Se va a ir, pero no está claro cómo.
A donde sea en avión, cogerá un avión.
Fíjate, Juanma, lo que es la vida. Vinicius va a empezar a ganar 8 o 10 millones de euros y Jovic lleva ya 3 ganándolos.
Mira, perdona.
Es cojonante, ¿eh? Jovic gana 8 millones
de euros. Es que el sueldo de Jovic está entre 8 y 10 millones de euros. Tiene 24 años.
No se puede privar a Vinicius de eso.
Llegó hace 3, claro. Se pagaron 60 kilos por él y, por ejemplo, esta temporada ha sido titular en 3 partidos. Ha marcado un gol.
Mira,
y le quiere la Fiorentina.
El más caro del mundo es eso.
A ver, la Fiorentina parece que opta más por una cesión. El Real Madrid, en ese caso, le obligaría a incluir una opción de compra. Me dice Javi Gómez que podría estar en torno a 35 millones de euros, pero incluso a lo mejor habría que compartir la ficha, porque la Fiorentina no creo que estuviera dispuesta a alcanzar esos 8 millones. Pero vamos, se va a marchar, la Fiorentina está interesada y vamos a ver si se encuentra la fórmula adecuada, porque es un jugador que tiene 24 años y que le quedan todavía 3 años de contrato y
que, por supuesto,
no cuenta Ancelotti.
Operación nefasta para el Madrid. Gracias, Miguelito.
Chao.
Se nota que la gente nos oye. Me escribe un gran oyente nuestro y me dice: oye, ya que estamos hablando de untar a familiares, ¿cuánto le untó el Madrid al padre de Vinicius? Me escribe otro oyente y nos dice: oye, ya que estamos hablando de familiares, ¿cuánto pagó el Madrid a varios agentes para que viniera Figo y se la clavara al Barça? Si es que aquí todos nos hacemos comunistas y chavistas cuando nos interesa. Son todos iguales. Ahora, la gran faena, como dice Guas, y tiene toda la razón, es que ahora hay dos que están fuera de la ley.
Pues ya estamos.
Oye, ¿habéis,
por supuesto, ¿habéis pero visto? Que los demás también lo han hecho.
¿Habéis
visto no penséis que estemos ante San José y la Virgen María?
¿Habéis visto? Pues no, ya está terminado el tema.
Lo hablo contigo por teléfono.
¿Habéis visto la que se ha liado en Bilbao con el que sería director deportivo de Uriarte si gana Uriarte las elecciones? ¿Fouto?
Carlos Saviña, ahora mismo director deportivo o trabaja para el Círculo de Brujas, mexicano, 31 años, es muy joven.
Joder.
Y le han cazado, bueno, va en la candidatura de John Uriarte, que es el candidato que más avales ha presentado a la presidencia del Athletic. Y como suele pasar en estos casos, Juanma,
le han mirado el Twitter.
Le han mirado el Twitter, pero...
Esto no es hackear, esto es directamente ver lo que había publicado en Twitter.
Hasta que lo tenía abierto, porque ya lo ha cerrado.
Tarde, bueno, siempre se cierra tarde.
Estos tweets los puso cuando tenía 20 años, 20-21 años, que ya uno tiene pelos en las piernas. Bueno, los tweets tienen de
todo, ¿eh?
Y también se puede equivocar.
Los tweets tienen de todo.
Si te puedes equivocar con 50 años.
No, por eso digo, pero que es que...
Los tweets tienen de todo, Elías, racismo, homofobia, machismo, de todo. Bueno, hemos visto por aquí algunos. El menos grave es que es del Madrid. Ese es casi el menos grave.
Bueno,
eso, todos los que han puesto.
Eso no es nada malo.
Eso no, me gusta como...
Otro, que eso no es delito.
Homofobia...
Madre mía.
El menos grave es que es el Madrid, hombre.
Por favor, Fouto, que eso no es delito. Que eso es un orgullo
de momento, pero
una honra.
Ha sonado fatal.
Yo creo que a un seguidor del Athletic no le va a hacer mucha gracia que su director deportivo sea un confeso madridista, porque el 19 de enero de 2012... tuiteó una foto del Bernabéu, él con las piernas cruzadas, se le ven solo los zapatos, que por cierto son bastante horteras, y el tuit pone: el estadio más bonito del mundo, imponente, en las buenas y en las malas siempre, a la Madrid, merengues por siempre.
Eso es demagogia. Bueno, hombre, porque un director deportivo tiene que ser un profesional, da igual, porque Bielsa, ¿qué pasa? Que es del Athletic de toda la vida, Bielsa será un equipo argentino, y viene al Athletic y será un gran entrenador, igual que Pochettino, igual que cualquier otro.
Forofo del Madrid, pues hombre, la gente del Athletic dirá...
Si es un director deportivo que es un profesional, que tiene que acertar con los fichajes, con la cantera, con llevar bien Lezama, eso es lo que tiene que acertar un director deportivo.
Este yo creo que es el único que no es delito.
Luego ha puesto fotos de hipopótamos y de señora...
Eso es otra cosa, eso es otra cosa.
Tweet, me refería a que este tuit del Madrid es el único que no es delictivo, porque ahora ya viene lo gordo.
Vale.
26 de noviembre de 2012, tuitea: encuentra las 6 diferencias, hashtag casi no hay, y pone una foto de unas mujeres de raza negra bañándose en la playa, unas subidas encima de otro jugueteando, y abajo pone unos hipopótamos también jugueteando.
Burlándose.
Aquí se mezcla todo, racismo, machismo, de todo. Luego, Carlos Saviña, 8 de marzo de 2013. Aquí ya tenía un año más. Feliz Día de la Mujer. Y tuitea unos cuadros con unos coches mal aparcados, como diciendo que las mujeres no saben aparcar. Y el 5 de agosto de 2013, aquí se mezcla ya la homofobia, nada más homosexual que dos hombres compartiendo paraguas. Y tuitea una foto con dos hombres lloviendo y debajo de un paraguas.
Joder. ¿Ayer compartido paraguas en Santander?
Pues sí, pues estos son los...
Con Jaime del Olmo, estaba el hombre sujetando el paraguas.
Yo
y
estaba... el colegio, bacho.
Claro, y toda la vida, debajo de un paraguas todos los que quepan.
Le han preguntado a Uriarte por todos estos tuits y evidentemente dice que si se demuestra que son verdad, no irá ya en la candidatura de Uriarte.
Ha sido una sorpresa y no de las gratas, sino todo lo contrario. Lógicamente no conocíamos el asunto, no sabíamos si esas imágenes eran reales. Entonces nosotros a día de hoy lo que estamos haciendo es, bueno, lo que hacemos es condenar esas imágenes y asegurar que si se comprueba que son veraces, pues tomaremos cartas en el asunto, que Carlos Saviña será sustituido del proyecto.
Vamos, que mañana se lo cargan.
Son declaraciones
A día de hoy, a día de mañana se lo cargan.
Son, como decimos, declaraciones de Uriarte en Vamos. Evidentemente, si no fueran ciertos, no se habría cerrado.
Esta semana, las elecciones son el viernes, vamos a hablar con los tres candidatos del Athletic Club. El primero que charla aquí en directo en el partidazo es Iñaki Arechavaleta. Don Iñaki, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Muchísimas gracias y por tener este rato para poder hablar con vosotros.
Muy bien. Es usted adjunto al consejero delegado de Vocento, que, para que la gente lo sepa, es uno de los grupos de comunicación más importantes que hay en España, dueño, entre otros, del Correo y de muchas cabeceras regionales. Esto quiere decir que usted... será el candidato mejor tratado allí por el Correo en Bilbao. O sea, ¿los otros candidatos salen en el periódico o les han directamente ya que no hagan nada, que no salen?
Bueno, el correo es muy profesional y creo que me está tratando igual que a los otros candidatos y para...
No, me lo creo. Vamos a ver, bueno, si aquí se presenta... Imagínese que aquí se presenta nuestro director general a las elecciones de lo que sea, del Madrid.
Del Madrid.
Del Madrid, por ejemplo.
Pero
¿usted cree
sabéis
que...
lo que os
¿qué pasa?
¿Sabéis lo que os pasa? ¿Sabéis lo que os pasa? Que no conocéis la prensa regional de Vocento.
¿Cómo que no? Si yo soy de Gijón, he leído El Comercio toda la vida.
Pues El Comercio jamás apoyará a alguien del esto. Lo que hará es un trabajo profesional... Y lo que os digo es que leáis el periódico para que veáis que no hay ninguna diferencia en el trato a los tres candidatos. Todos los días hacen lo mismo con cada uno, le dedican el mismo espacio, la misma valoración, y yo creo que el trato del correo está siendo muy profesional e incluso yo te diría que en alguna ocasión...
Trata mejor a los otros.
En un exceso de celo, yo creo que en algún caso... se han equivocado, pero bueno, es mi opinión.
Al final se lleva la bronca, porque claro, porque es que están poniendo muy bien a los otros.
No, absolutamente. En este momento tengo un permiso de la compañía para dedicarme a este tema. No participo prácticamente en nada y estoy dedicado 100% al Atleti. Y es más, el próximo, si soy el presidente, el próximo viernes dejaré absolutamente el contrato que tengo ahora, que es un contrato... de adjunto al consejero delegado sin responsabilidades ejecutivas desde hace año y pico, cuando dejé de ser el director general de negocio, cuando cumplí 62 años, y en consecuencia en estos momentos estoy volcado 100% en las elecciones al Atleti y también con el compromiso de dedicarme 100% y de alguna forma finiquitar el contrato de asesoría que tengo en este momento.
Usted tiene 63 años, es joven, y es socio desde los 7 años,
sí.
De manera ininterrumpida, porque siempre ha habido gente que, por ejemplo, cuando se iba a la mili o cuando se iba a estudiar, que por temas de pasta a lo mejor dejaba de pagar el carnet de socio. Por ejemplo, eso le pasaba a mi abuelo, al hombre con el Sporting, que tenía un disgusto porque había dejado de ser socio los meses de la mili que le interrumpían los años de socio.
No, ininterrumpidamente. Evidentemente tuve unos años en los cuales mis padres, que son la realidad los culpables de que hoy esté aquí, pues siempre su pasión y su Athletic hicieron que todos los hermanos fuésemos socios y nos hicieron muy pronto, desde los 7 años hoy he sido de manera interrumpida. Al principio, lógicamente, me lo pagaban mis padres y luego llegó un momento en el cual mi independencia económica me llevó, lógicamente, a costearlo por mi parte.
Me está riendo Expósito, ¿eh? Ángel Expósito dice, oye, en mi época de director de ABC fue un lujo trabajar con Echevaleta, súper profesional y recto. Es una forma de decirme que no prosiga con las historias del correo y todo eso, ¿eh?
Lo que acaba de decir, eso que ha dicho usted de que los hijos paguen los carnés, lo voy a poner en bucle. Muchas gracias.
Sí, sí. Que la gran baza de que lleva en la candidatura es Marcelo Bielsa. ¿Usted cree que Bielsa le puede hacer ganar las elecciones, solo Bielsa?
Yo creo que Marcelo Bielsa, exponer que es la gran baza, yo creo que es simplificar el gran trabajo que hemos hecho, el gran equipo que llevo y los proyectos que hemos ido presentando poco a poco a los socios y las socias de este club, ¿no? Evidentemente Marcelo es un gran profesional, es un entrenador espectacular, seguramente de los mejores del mundo en este momento y es una baza, pero es una baza que se une a un montón de bazas que hemos ido presentando a lo largo de estos días a la masa social.
¿Fue usted directamente el que le llamó por teléfono para ofrecérselo?
No, bueno, yo fui el que tuve uno de los primeros contactos con él para ver si estaba dispuesto a venir al Atleti, que fue en el mes de marzo. Y curiosamente, porque me sorprendió, Marcelo lo primero que me dijo es, bueno, yo conozco mucho aquello, me gusta mucho el País Vasco, me gusta mucho el Atleti, pero primero déjame que haga un análisis profundo de la situación en la que se encuentra la plantilla, la Liga Española, etcétera.
Y se puso a ver 500 partidos.
Exactamente. Yo no sé si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo
sí.
con el que presentamos la candidatura. Es sencillamente espectacular. Seguramente, creo absolutamente que es un genio del fútbol, un genio además muy actualizado. Yo creo que esta época en la cual ha estado en Europa le ha venido muy bien para, de alguna forma... completar, digamos, su magia o su conocimiento, y yo creo que en este momento estamos con un entrenador muy potente que está al nivel de los mejores entrenadores del mundo.
¿Usted tiene encuestas?
No, me he visto ahora, mira, una concretamente, pero todas las encuestas que hay son digitales. Y lógicamente, bueno, pues
esas,
no
esas nada, porque esas
son
ahí
poco,
votan
son
los
poco,
bots
poco
estos, creíbles. Votan los bots.
Eso es, y hay algunos que son muy expertos en bots.
¿Sí? ¿También en el Athletic?
Bueno, también entre los candidatos del Athletic hay algunos que son muy expertos.
¿Se los han ofrecido a usted comprarlos o no? ¿Usted le ha llegado a uno y le ha dicho, tengo aquí 10.000 bots que le ponen, vamos, les ponen hasta chapela a los bots?
En absoluto, vamos, no entra dentro de mi cabeza ni de mi forma de actuar ni la de todo mi equipo el poder intentar modificar o manipular unos datos a través de bots. Me parece que es una práctica que va en contra de cualquiera que quiera ser presidente del Atlético.
Me dicen, el candidato que menos firmas ha recogido y nunca ha ocurrido que haya ganado el que menos firmas ha presentado. ¿Esto usted?
Bueno, eso no es así. Las últimas elecciones la ganó el que menos firmas recogió.
Ah, sí. Ah, vale. Sí, hasta 2018, efectivamente, hasta 2018.
Exactamente. Las últimas elecciones ganó el que menos firmas recogió. Yo espero que esta vez sea igual.
¿Por qué los otros tienen más? ¿Sospecha de algo?
No tengo sospechas. Cada uno ha tenido su manera de hacer las cosas. Yo la realidad es que no tenía ninguna infraestructura. Lo he hecho todo a través de los amigos conocidos y un poquito los contactos que he tenido con socios del Atleti. Y bueno, poco a poco, con esfuerzo, hemos conseguido superar esa mínima. Para nosotros esto eran como las mínimas para las Olimpiadas o para unos mundiales, y nosotros nuestro objetivo era superar esa mínima para poder ser candidato. Lo conseguimos, y luego a partir de ahí lo que hemos demostrado es que tenemos un proyecto muy competente, muy profundo, muy trabajado, y que a mí me parece que evidentemente es ganador.
Para usted, ¿quién ha sido el mejor jugador de la historia del Athletic?
Bueno, el mejor jugador o el que más significa en la historia del Athletic, yo creo que tiene nombre propio, y se llama José Ángel Iribar.
El Choco.
Sin duda, representa muchas cosas. Además de haber sido un gran portero, yo creo que representa muchas cosas. Representa lo que es el orgullo del Atleti, lo que significan los valores del Atleti. Y bueno, yo he asistido a verdaderos momentos memorables de él como representante institucional del Atleti en otros campos, porque he seguido al Atleti por muchísimos partidos y muchísimos campos, tanto de la Liga Santander como de Europa. Y ha asistido a verdaderos homenajes a la figura de José Ángel. Yo creo que es seguramente el jugador más representativo en la historia del Atlético.
¿Ha hablado usted con Tebas y con Rubiales en esta campaña?
Con Tebas tuve la oportunidad de hablar porque quería conocer algunos datos referentes a algunos de los proyectos que tiene la Liga de Fútbol Profesional. No he hablado hasta la fecha con Rubiales, pero bueno, en el caso de que salga presidente, evidentemente que son de las primeras cosas que tengo que hacer.
¿Es verdad que ha sido usted crítico con Rubiales?
A mí no me ha gustado lo de la Supercopa, no me ha gustado nada el contrato que se ha hecho, no me ha gustado nada las comisiones que se ha llevado Piqué, y no me ha gustado el reparto que ha hecho de los emolumentos de la Supercopa y lo que le ha correspondido al Atleti. Me parece que es injusto desde una posición todavía de espectador. Yo supongo que el día que pueda estar con Rubiales me lo explicará y me dará detalles de por qué las cosas se hacen así.
¿Qué va a hacer usted el viernes si gana las elecciones? ¿Cuál va a ser su primera decisión?
Bueno, el miércoles, supongo. Mira, una de las cosas que me está... El viernes, perdóname. Sí. El viernes lo primero que haré, supongo, que será atender a los medios de comunicación, ¿no?
Sí.
Y creo que es una cosa que va a ser absolutamente natural, ¿no? Y luego, lo primero es celebrarlo con todos mi familia y todos los amigos que me han animado, que me han ayudado y que ha sido un verdadero soporte y un ánimo durante toda esta campaña.
¿Cuando sea usted presidente va a dar entrevistas también a los medios de comunicación nacionales como esta que estamos teniendo ahora?
Sí, por supuesto. Yo creo que la transparencia en el club, el llevar la imagen del Atleti, que es uno de los grandes funciones que tiene el presidente en este club, yo creo que tiene que ser necesariamente una de las funciones que tiene que tener el presidente.
Esto me lo dijo Laporta y no volvió a darnos una entrevista en la campaña del Barça.
Lo que le puedo asegurar, lo que os puedo asegurar es que Iñaki Aretxabaleta no es Laporta.
No, pues ojalá, en ese sentido, ojalá. ¿Va a poner a usted alguna lona en San Sebastián? ¿Ya estamos aquí o algo así o no? ¿Eh?
No.
Vale.
Me parece muy, muy, muy ocurrente tu pregunta. Vale. No, en absoluto. Yo creo que el Atleti tiene unos valores, tiene una forma de hacer y creo que lo de las lonas tiene poca relación con lo que es el Atleti.
Vale. Peña, José Ángel Peña, nuestro hombre fuerte de deportes en Bilbao. ¿Alguna pregunta para el candidato?
Sí, buenas noches a vosotros y por supuesto también a,
Iñaki, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. Tú has sido bastante crítico, por diferentes motivos, con Jon Uriarte a lo largo de la campaña. ¿Te sientes aludido cuando desde su plancha, vamos a decirlo, se habla de guerra sucia y de amenazas?
En absoluto. Lo único que he hecho ha sido criticar actos con datos. Y lo he criticado porque en algún momento me ha parecido que ha faltado al respeto al resto de candidatos, y es lo único que he hecho. Desde luego, conmigo no va ninguna de las cosas que ha dicho, ¿no? Desde el punto de vista de amenazas o de guerra sucia, porque no sabemos hacerlas, y más. Es más, soy el único candidato que no ha pedido juego limpio en las elecciones, porque no sabemos otra forma de actuar, ¿no? Y no tenemos nada que esconder, con lo cual no sé por qué los demás tienen que pedir juego limpio cuando yo me parece que es lo natural en unas elecciones al Atleti.
Iñaki Arechavaleta, le agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo.
¿Le puedo preguntar una cosa?
Claro.
Yo sé que casi ha quedado mentido, pero contésteme a estas dos preguntas. Lo de Griezmann, que se lo pedía a Bielsa, ¿es verdad? Y usted sería partidario, no a bote pronto, pero a la larga, de abrir la posibilidad de que el Atleti fichara jugadores no solo criados en Euskadi?
Bueno, la segunda pregunta, la respuesta es muy fácil, absolutamente no. Yo creo que lo que nos hace únicos, diferentes y lo que es caso único en el fútbol mundial del Atleti es su filosofía, y yo creo que esa filosofía no se discute. Yo creo que es uno de los grandes valores que tiene el club, uno de los valores intangibles más importantes que tiene, y por tanto yo creo que renunciar a la filosofía sería algo muy negativo para el Atleti, para su tradición, para su afición y para todo lo que realmente representa este club, que el año que viene cumple su 125 aniversario. Respecto a la primera pregunta, Marcelo, en lo que hemos hablado todavía, me ha pedido algún refuerzo. Yo creo que lo que se puede contar con los dedos de la mano es las posibilidades que tiene el Atleti en el mercado de jugadores y por tanto, sin hablar de nombres, lo que estaremos atentos es a las posibilidades que tengamos de reforzar nuestra plantilla.
¿Griezmann es una posibilidad?
Griezmann yo creo que podría ser una posibilidad porque entra dentro de la filosofía del club, pero yo creo que es absolutamente imposible.
Vale, pues está dicho. Lo dicho, candidato, que haya mucha suerte. Le agradezco mucho la presencia aquí en el partidazo.
Muchísimas gracias y bueno, que sigáis divirtiendo como os divertís en ese programa.
Hombre, mucho, nos divertimos mucho. Muchísimo, mucho.
Así es. Sí. Muchas gracias y
gracias,
buenas noches.
Gracias, buenas noches. Iñaki Arechavaleta.
Habla muy bien.
Hombre, es adjunto al consejero delegado de Vocento, no, otra cosa no, pero la comunicación, claro, la controla, yo creo.
Un adjunto un poquito limitadito en esta cosa, pero no. Que este señor...
Oye, es brutal el vídeo de Bielsa, ¿eh? Diciendo que ha visto todos los partidos del primer equipo del Athletic, del filial, que ha analizado uno por uno los jugadores que tendría.
Sí.
Puede gustar más o menos, pero es un personajazo.
Y dice que ha visto los que han subido ahora a primera.
No, pero no solamente del filial, ha visto del primer equipo, del segundo equipo, del Baskonia, del juvenil, que se ha visto 95 partidos de la Liga, que se ha visto los partidos de los equipos donde había jugadores cedidos, y que luego prácticamente ha estado mirando jugador por jugador. Por ejemplo, a Berenguer le ha hecho un vídeo de 2 horas con todos las acciones de Berenguer, defensivas y ofensivas, a lo largo del campeonato. Y así, de todos los jugadores del Atlético.
No, es una cosa...
Es un fenómeno, hombre. Eso fue...
¿Te
puede gustar o no?
Para mí es un exceso absoluto.
Absoluto. Empezó, ¿eh?
Sí. Pero que ya es una cosa...
Iba con una furgoneta y dormía dentro de una furgoneta.
Lo sé. Nos está esperando otro crack. Tenemos muchas entrevistas hoy. En el partidazo, ¿verdad?
¿Son así buenas?
Y muy bien, ¿eh?
No, es que la gente no hablaba, ¿eh?
Perdona. Pero no, luego decís, mira, 22 de junio ya es verano y estamos haciendo un programa, pero espectacular. Absolutamente espectacular.
Y hemos empezado hablando de baloncesto de los 80.
Efectivamente. Imagínate. Y aquí estamos. Venga.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betty! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo Pablo Ceu, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo queremos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed?
Peregrinación Europea de Jóvenes. PEG22.es.
Nacimos en Italia, crecimos en España y somos un grupo internacional. Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe si lo desea en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis, de la pauta completa que se adquirió con dos, y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en vigor la llamada excepción ibérica. El tope del gas, ¿se va a mantener esta tendencia o podemos vislumbrar que llegaremos a notar esa bajada significativa en el recibo?
Bueno, lo de significativo habrá que verlo, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:46, hora menos en Canarias. Como decía Are Chavaleta, este es un programa en el que nos lo pasamos bien. Eso es fundamental. No hay mejor manera de compartir una noche de radio con los oyentes que tener la sensación de que lo pasas bien en la mesa y en el micrófono. Nos lo estamos pasando bien. Estamos disfrutando con Lama, con Guas, con Elías, con Uzquiano, con Senabre, con Arauz, que está leyendo mensajes. ¿Hay mensajes, Arauz? Sí. Es que hay gente que está escuchando la radio, ¿eh?
Muchísima, muchísima. Y hablaban del tema del Athletic y también muchos palos para el que la hice, ¿eh? Mira, decía un oyente, Bielsa es lo mejor que le ha pasado al Athletic en los últimos 20 años. Nunca hemos jugado tan bien al fútbol como con él. Arechavaleta tiene... mi voto. Al Paris Saint-Germain no es que le ayude Qatar, es que es propiedad de Qatar, mientras que Madrid y Barça son de sus socios, que los estados les ayudan, pero si el presidente de Francia es el director deportivo del Paris Saint-Germain. Al que la hice lo que está es rabiando con la 14ª Copa de Europa. Él va a ganar la Copa de Europa cuando las ranas críen pelo. Me hace gracia. Cuando se trata de Laporta, decís que es un vendehumo, pero cuando Florentino promete a Mbappé y a Haaland y no viene ninguno, decís que los malos son Mbappé y al que la IFI. Se os ve el plumero.
Hombre, es distinto. Florentino no prometió a nadie y Florentino intentó los fichajes porque tenía dinero para cometer esos fichajes. Otra cosa es que luego falle, pero no es lo mismo la comparación.
Pero si 10 millones limpios los cobra un tití, Juanma, no nos hagáis creer que 10 limpios para Vinicius son muchos, por favor, que Sergi Roberto cobraba 6. Y había otro oyente también muy crítico, cómo no, con Nasser Al-Khelaifi.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Mira, lo malo de Al-Khelaifi no es que haya comprado el Paris Saint-Germain. Lo malo es que ha comprado la UEFA, ha comprado la FIFA y está manipulando el fútbol a nivel mundial. Creo que es un cara dura y un cínico. Ah, y otra cosita. Al fútbol está para unir a las personas. Lo digo por el Mundial de Qatar. ¡Viva la libertad!
Este es amigo de Guas, ¿eh? Amigo sí. Íntimo de Tomás Guas. Pedro Zamora. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Llevábamos algunos días intentando hablar con el comandante. Bueno, ayer hablamos con el comandante del Cano, sí. Del Juan Sebastián Elcano. Hoy vamos a hablar con otro comandante.
Sí, con el futbolista con más partidos y más goles en primera del Levante, capitán y emblema, 11 temporadas aquí en Valencia, jugador franquicia. Uno de los futbolistas más importantes en la historia de un club con casi 103 años y que se va sin una despedida, a mi entender, a su altura. Se convirtió en agente libre con el descenso del Levante a segunda. El presidente llegó tarde para convencerle. Pensaba que a Morales, como otras veces, le pesaría su corazón, pero Juanma esta vez ha tenido más peso en la cabeza y se ha decantado por esa oferta de 2 temporadas del Villarreal para seguir en primera y también en Europa.
Hola, Morales, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Dónde te pillamos? ¿Estás de vacaciones, fuera de casa o dónde andas?
No, me pillas en casa ahora mismo.
¿Ah, sí?
Sí.
Qué raro, están todos los futbolistas en Ibiza, ya no queda ninguno que no esté en Ibiza.
Bueno, este año lo estoy aprovechando para pasar tiempo con la familia y llegué ayer de Madrid y el jueves me vuelvo ahí. He venido para hacer unos entrenamientos y volver a irme.
Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? Porque, por un lado, estarás feliz por afrontar un proyecto en un club importante como el Villarreal y, por otro lado, tienes que estar dolido, ¿no?, con lo que ha ocurrido en los últimos días.
Sí, lo voy llevando. La verdad que han sido días muy, muy complicados, han sido días muy duros, han sido noches sin dormir porque es una decisión muy importante para mí y para mi futuro y bueno, no es fácil, ¿no?, dejar el club que apostó por ti, el club que mutuamente nos hemos dado mucho y tomar la decisión no ha sido fácil, pero bueno, al final muy a mi pesar, es una pena, ¿no?, que haya tenido que tomar esta decisión, pero bueno, al final hay que ser consecuente con lo que uno decide.
¿Tú habías prometido quedarte en el Levante?
Yo en su día sentía que quería quedarme en el Levante, pero es verdad que según fueron pasando los días, circunstancias, la incertidumbre de querer saber qué hay fuera de la zona de confort, más allá del Levante, poquito a poco me hicieron cambiar de pensamiento.
¿Qué circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Qué falló en el club para que dijeras nada? Es el momento de irse. Aparte del descenso, lógicamente, que es lo más importante.
Bueno, es verdad que es una pena que sea habiendo descendido al Levante. No era lo esperado. Al final, nuestras carreras deportivas son cortas y bueno, y la mía, pues imagínate, mucho más corta, porque llegué a la élite con 27 años y iba a cumplir 35 y al final vivir experiencias que todavía no he podido vivir en el mundo del fútbol, ¿no? Poder llegar a jugar competición europea, poder sentirme cómo sentirme en otro equipo fuera de mi ambiente natural durante estos 11 años y eso fue un poco lo que decantó la balanza para salir del Levante.
¿Estás dolido con el presidente del Levante?
No, para nada, yo no estoy dolido, ¿no? Al final él ha hecho todo lo posible por intentar hacerme ver que estar en el Levante era lo mejor para mí. Él actuó en consecuencia de mi decisión y él creía oportuno que no hubiese una rueda de prensa conjunta y todas las opiniones.
¿Se la pediste? Perdona, José Luis, ¿se la pediste dar una rueda de prensa conjunta? ¿Sí?
Sí, sí, yo se la pedí.
¿Y dijo que no?
Bueno, como todo salió de un día para otro, al final había mucho ruido fuera del club y bueno, pues ellos entendieron que desde su posición no iban a acompañarme en esa rueda de prensa y es totalmente respetable.
Y fuiste tú por tu lado solo y punto, ¿no?
Sí, al final tuve que optar por buscar otros medios para hacer una despedida acorde a lo que yo siento por el club, a todo lo que me ha dado el club y a todo lo que yo he dado por el club. Me parecía bastante pobre que fuese solo con una carta y con un par de fotos y bueno, pues salió la idea de hacer un vídeo y bueno, pues en ese vídeo pues despedirme de mi club y de la afición y de la gente.
Bueno, y dando entrevistas, lo cual te agradezco, porque al final hay gente que piensa que se despide con un texto en Instagram y hay mucha gente, pues eso, que no tiene esas redes y que sigue queriendo escuchar de viva voz lo que dice una persona y el tono en el que la dice y el contexto en el que se dicen las cosas. Así que te agradezco mucho que comparezcas en un momento así.
No, muchas gracias, ¿no? Al final había que buscar otras opciones y bueno, pues esta es la que hemos decidido que creemos que es la más adecuada, ¿no? El poder hablar con los medios de comunicación y responder a las preguntas que me hagan y sobre todo pues la gente sepa y poder dar las explicaciones que me han llevado a tomar esta decisión.
Oye, ¿has hecho temporadas espectaculares para estar en un club como el Levante? No te ha llamado nunca la selección española, ¿no?
Nunca.
¿Has tenido en algún momento la ilusión de que te llamara España para ser el delantero? Además, en un momento donde había carencia de goles.
Bueno, al final es verdad que he escuchado, ¿no?, a gente decir que merecía ir a la selección, no solo de mi entorno, sino de por muchos diferentes medios. Y bueno, para mí que solo salga mi nombre ya era un orgullo, ¿no? Al final...
Dime la verdad. ¿Crees que se ha sido injusto contigo, ni tan siquiera convocándote para un amistoso, para ver cómo funcionabas en un equipo como España?
No lo sé si ha sido injusto o no.
Te has reído, ¿eh? Te has reído al principio de la pregunta, ¿eh?
Bueno, al final es una pregunta que bueno, es difícil contestar, ¿no? Porque al final uno tiene la ilusión siempre de aspirar a más y bueno, pues al final le llegan informaciones y bueno, pues es verdad que se hace ilusiones, ¿no? Por poder representar a su país mediante el fútbol, ¿no? Hubiese sido una ilusión muy bonita, hubiese sido una experiencia inolvidable, pero bueno, en España hay muy buenos jugadores.
¿En otro equipo te habrían llamado? ¿Si hubieras jugado en otro equipo te habrían llamado? Digo, en un otro equipo, por ejemplo, el Valencia, pongamos, un equipo más grande.
No lo sé. Sí. No lo sé, puede ser que sí o puede ser que no, porque a lo mejor en otro equipo un poco más grande que el Levante, pues no hubiese salido el Morales que sale en el Levante, ¿no? Al final, si supiéramos qué hubiese pasado si yo estuviese en otro equipo o no lo vamos a saber, ¿no? Y al final, una de las razones también que por la que yo tomo la decisión de salir del Levante es para ver cómo me encuentro en un equipo que aspira a cosas que todavía no he vivido.
Morales, termino. A ver si te atreves a responderme esta. Dime, ¿cuántos goles crees que vas a marcar en el Villarreal?
No lo sé.
Que es que quiero luego comprobar a final de temporada si te acercas y te pasas o si te quedas corto. Es que va a estar bien esto, poner este corte al final de la próxima temporada.
Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Es verdad que en los últimos años los cinco últimos años en el Levante, cuatro he superado las dos cifras. Llegar a las dos cifras me daría por satisfecho.
Venga, ponemos 12.
Venga, va, que ha sido el 10, va, dejamos en 10 que ha sido el que...
¡No seas amarrategui, macho!
Que ha sido la cifra más baja de dos cifras que consiguió en el Levante.
10 en Liga, entonces 10, escucha, 10 en Liga, vale, 10 en Liga. 10 en Liga,
vale. Quedamos ahí.
Quedamos
vale.
ahí.
¿Cuántas ofertas has rechazado en 11 años, José Luis?
Que yo sepa, ciencia cierta, porque es verdad que me intento mantener un poquito al margen. Creo que no sé si fueron dos o tres que me llegaron de China.
No, pero de España te llegaría alguna también, ¿o no?
Es a la que me lleguen por medio de mi agente, yo siempre le he dicho que me intente mantener al margen, pero ya te digo que ofertas en sí de decir, oye, que nos la han presentado, que esto es lo que tienes, pues una del Dalian de China.
Joder,
y
pondrían...
otra del...
¿Te pondrían hasta arriba?
Sí, no, sí. Además, pagando traspaso y todo. O sea, al final, nunca me he movido por dinero. Ahora tampoco lo hago por dinero. Creo que es una decisión simplemente profesional para seguir creciendo como jugador de fútbol y para exigirme... a mí mismo y demostrarme a mí mismo que en un equipo como el que al que voy a salir puedo dar el nivel también.
No tienes ni que cambiar de casa, porque de Valencia a Villarreal vas a ir a, supongo, ahí tienes...
Sí, no, pilla cerca.
¿Qué hay, 40 minutos en coche más o menos?
40 minutitos.
Te vamos a mandar un enlace con el podcast del Partidazo para que escuches todos los días en el trayecto cómo va...
Perfecto.
Porque la radio te va a acompañar en el coche tranquilamente.
Comandante, perfecto. Gracias por tantas buenas tardes y por las que vendrán, querido. Eres un fenómeno.
Muchas gracias a ti, que mis padres están como locos contigo.
Pues eso, yo no los conozco, pero abrázalos muy bien.
Sí, la verdad que agradezco siempre que has tenido buenas palabras o siempre que has hablado de mí ha sido muy bien y ya te digo agradecido, ¿no?, de poder recibir palabras así.
Pues nada, corto me he quedado. Es una pena que no seas alemán. Si fueras alemán, llevarías 90 partidos en la selección. Pero como aquí es lo que hay, pues ya está.
Pues Morales, saluda a tus padres. Si dicen esos que son oyentes del programa, y esos, nosotros cuidamos a los oyentes.
Sí, un saludo a mis padres y a mi madre, que se ha puesto un poco costipa a ella y ha tenido que salir de casa esta mañana. Pero bueno, un costipa a ello que se la agarraba ahí a los pulmones.
¿Está ingresada o está en casa?
No, está en casa y está bien, he hablado hace un rato con ella y está bien.
Vale. ¿Cómo se llama tu madre?
Justa.
Y estará escuchando, a lo mejor. Pues Justa, un beso enorme.
Sí, seguramente.
Pues un beso para Justa. Comandante, que eres un crack. Te seguiremos en el Villarreal y aquí nos tienes para lo que necesites. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Qué fichaje, ¿eh?
Sí.
Me parece espectacular. Va a ser uno de los fichajes de la Liga. Y yo, fíjate, es muy bonito. Hubiera sido bonito que se quedara en el Levante en segunda, muy romántico, pero yo lo entiendo. Ha llegado a la élite tarde, tiene la oportunidad de jugar competición europea, tiene que pensar en sí mismo y yo estoy convencido de que va a jugar, va a ser titular en el Villarreal como lo hubiera sido en el Sevilla y me atrevo a decir que hubiera jugado minutos en el Atleti, en el Barça o en el equipo de
Me sorprende mucho que Kiko Catalán no se haya querido despedir con él, porque creo que en estas situaciones hay que elevarse y se arrepentirá con el paso del tiempo.
Puede ser.
Él no cuenta las ofertas españolas, pero vamos, pues que estamos rodeados de...
No, hombre, tiene, seguro que tiene. Vamos,
por favor.
Pero es un tío muy prudente, por lo que...
Sí, lo hace bien.
Se le ha visto, es un tipo muy prudente.
Os fijáis lo listos que son los del Villarreal, que normalmente jugadores que pasan de 30 años, la gente dice, ah, esto ya no los queremos. El Villarreal fichó a Parejo... Chaco Kelen, ahora por eso Alcapué,
finalista la Champions, Chato.
Ahora ficha Morales, o sea, es que parece como no, es que ya esto no nos van a dar. Ellos saben todavía los futbolistas el rendimiento que le pueden dar y cómo los aprovechan, ¿eh? Eso es de tener muy muy clarito lo que quieres para tu equipo, ¿eh?
Y el Villarreal tiene a Álex Baena, que ha subido con el Girona.
Buenísimo.
Que es muy bueno.
Buenísimo.
Muy bueno.
Una cosa, recordemos que el Villarreal está en segunda también, ¿eh?
Hombre, el Villarreal.
Primera y segunda. Tiene equipo en primera y en segunda el Villarreal.
Ese va a ir al
insólito que
esté
no esté ni en Champions ni en Europa League.
En Europa, sí, que no esté en Europa la próxima temporada. Pero El año ha sido extraordinario, extraordinario. Estaba pensando yo ahora, qué maravilla entrevistar a un jugador de fútbol con esta normalidad. ¿Eh?
Y no se ha desmayado.
No, no nos dejan hablar con muchas veces con los jugadores.
Hablar,
un
bien.
Chico que dice, no, en, me están escuchando mis padres, tal, no sé qué. Pues, muchas veces pienso que los clubes están cerrando la ilusión también de los familiares de sus jugadores, que están escuchándoles y que quieren verles. No, no les vale con ver el Instagram y con ver un Twitter.
Y tanto.
La gente quiere ver a su hijo en la tele y quiere ver a su hijo escuchar en la radio y ver que le hace una entrevista en el periódico. Sí, hay que atender también a esas generaciones.
Pero escúchame, ¿cuántos años, por no hacerlo largo, cuántos años llevaremos en la COPE?
Desde 2010.
2010, no, 12 años.
12 años.
¿Tú recuerdas el caso de algún futbolista que ha salido...?
Nunca.
¿Nunca?
Nunca. No hemos entrevistado a un
yo
jugador que nos dijera,
a Luis
oye...
Suárez, a Luis Suárez en el Camp Nou, tirado por los suelos de la risa.
Sí.
Y se fue abrazando a todo el mundo.
Y aquí el año pasado, Luis Suárez, cuando le entrevistamos después de la temporada del Atleti de Madrid, extraordinario estuvo.
Uruguay, aquí salvo los alcaldes, el resto bien.
Exacto, los alcaldes son un poquito más
peores. No, Piqué, la última vez, que discutí con Piqué. Pero si yo discutir con Piqué, eso no es discutir, eso es... vamos a ver, lo que pasa es que ahora estamos acostumbrados a que no puede haber un intercambio de opiniones entre un entrevistador y un protagonista. Pero a mí cuando la gente me dice, joder, vaya bronca con Piqué, ¿cómo bronca? Ojalá tuviéramos la posibilidad todos los días de debatir así con un jugador o con un presidente o con un entrenador. Chapó por Piqué, que en un momento tal se pone y atiende las preguntas y discute conmigo. Yo veo a Piqué y no tengo ningún problema con Piqué. Ojalá fueran todos como Piqué en ese sentido.
¿Cómo? Yo me emocioné un día en un mundial que escuché la voz de Kedira.
¿Ah, sí?
Coño, ese muchacho.
No sabíamos cómo sonaba, sí, sí.
No. Y dices, vale, pues una voz agradable.
Sí, sí, tal cual. 1:04, hora menos en Canarias, Fouto. Ha habido lío con amaños, pero no en primera ni en segunda.
No, esto ya casi está exterminado en el fútbol profesional. Está exterminado en el fútbol profesional, en primera ref también, pero en las categorías más bajas, donde se mueve menos pasta, donde los jugadores cobran menos, segunda y tercera ref, pues ha habido una operación contra los amaños. Han detenido a 10 jugadores de segunda y tercera ref, que sepamos, dos jugadores del Atlético Sanluqueño, por cierto, el Atlético Sanluqueño es de Cala y de Coque. Cala, el jugador del Cádiz, y de Coque, el jugador del Levante. Tres jugadores del Montijo, de la provincia de Badajoz. También ha habido detenciones en Sevilla y en Almería. El resto de jugadores no sabemos quiénes son. Y bueno, son supuestos amaños que se habrían producido esta temporada. Y también, no solamente en segunda y en tercera ref, Juanma, sino también en la Liga Nacional de Gibraltar. Yo de verdad, es que no sé cómo la gente puede apostar en la Liga Nacional de Gibraltar, pero bueno. Bueno, está metida aquí la Europol, la Interpol, con la Policía Nacional, evidentemente. Han sido 10 detenidos. No se descarta que vaya alguno más y se le imputan delitos de pertenencia de organización criminal, corrupción entre particulares y estafa a operadores de juego.
¿Pero se sabe exactamente qué es lo que hacían?
Claro, apostar en teoría a partidos que ellos jugaban.
Corners,
claro.
Faltas.
Claro, pero que además es que no en todos los mercados se puede apostar eso. O sea, eso te dirige muchas veces a mercados por ahí asiáticos y cosas de esas.
Bueno, Gibraltar es un lugar donde hay mucha...
Gibraltar sí, por ejemplo, pero que a veces no puedes apostar a todos los partidos por córner ni por tiros a puerta, pero bueno.
Algunos hay.
Pues evidentemente estos jugadores estaban implicados en esas apuestas. Así que nada.
Felizmente esto está... No sé por qué te reías, Guas. Yo sí creo ahora que la cosa ha cambiado mucho. ¿Eh?
Yo creo que Tomás Guas se ríe porque no sabe cómo funciona el Departamento de Integridad de la Liga.
No, hombre, por favor.
Pero yo te digo, Tomás, que el Departamento de Integridad de la Liga, que conozco muy bien por dentro y conozco muy bien a la gente que trabaja ahí y conozco muy bien dónde se infiltran y dónde están y dónde te los encuentras, que están en todos los sitios... En todos los sitios.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo imagino que estos no mañan, claro.
Y dan charlas a los jugadores y se meten en los vestuarios y... Sí. Y claro, la liga está hace muchos años trabajando esto y claro, esto había que trabajarlo desde
el fondo. Es obligación, querido.
Sí, pero guas, claro. Que esto estaba dejado de la mano por ahí. Y ahora se ha metido mano en eso y ahora evidentemente es un ejemplo de lo que hay que hacer. Y ahora vemos cómo hay equipos que no se juegan nada... Y que van y que te ganan un partido. Y equipos que están descendidos y le chafan el ascenso a otro.
Por cierto, me ha contado hoy Pedro Morata una noticia que puede ser importante. Mr. G, ¿sabes quién es Mr. G? El dueño del Granada.
Sí.
Ah, sí.
Dueño del Granada. Tiene comprado los derechos de la Liga Española para China.
Ajá.
Y no le ha pagado a la Liga. y tiene hay lío, le han demandado desde la Liga al dueño del Granada. O sea, que estará la Liga demandando a uno de sus socios, digamos, que es Mr. Yi, porque los derechos de China no los ha pagado.
Ah, no sabía yo que se podía hacer eso. Si eres propietario de un equipo español y compras los derechos de ahí.
Pero para emitir en China, ¿qué más da?
El Granada camino de ser un club estado.
Pues como te dé por ahí, buena la hemos
tenemos el lío montado.
Sí, ya lo tenemos montado. 1:07, hora menos en Canarias. Vamos a hacer una tanda pequeña de mensajes y enseguida, atención, estamos con Alcalá, que se ha ido a Estados Unidos. Estamos haciendo.
Pues nunca ha ido a Estados Unidos, Alcalá, es muy raro.
Se ha ido a Estados Unidos y atención, porque estamos haciendo un seguimiento de cómo se hace allí la tele y la radio para tratar de. De hacerlo
de aprender,
bien, de aprender un poco los métodos.
Menuda dupla Gerard Moreno Morales en el Villarreal. Qué grande es el comandante. Entiendo la afición de Levante, pero hay que ser un poquito agradecido. Morales ya se quedó en segunda cuando empezaba a despuntar. Mucho ha tardado en dar el salto a un grande. Lo merecía desde hace mucho tiempo. Suerte, crack. El comandante Morales se ha dejado el alma por el Levante y tiene derecho a probar nuevas experiencias. Eso no le hace menos levantinista. Por favor, abramos la mente. Hay un oyente que lleva varios días enviando una pregunta para ti, Fouti, y hoy te la voy a leer. Mira, dice, Fouto, si el Barça no puede fichar, renovar ni inscribir y supongo que tendrá que pagar lo que debe, ¿le pueden descender el 30 de junio a primera red?
No le pueden descender y el Barça sí puede fichar. El Barça sí puede fichar, pero con la regla del 1x3, 1x4, porque tiene el límite salarial sobrepasado. O sea, el Barça sí puede fichar, pero con condiciones. Y no te pueden descender por eso. Te pueden descender por deber a Hacienda, Seguridad Social y cosas de esas. Pero
y decía otro oyente, totalmente cierto, Juanma. Yo me acuerdo de alineaciones de hace 30 años y no me acuerdo de las de anteayer. Aunque Lama lo niegue, eso es así.
Eso puede pasar. Oye, un sonido del día que no habíamos emitido y que es sonido del día, el de Joaquín, que se ha encontrado en Marbella con Haaland. En una terraza y han debido decir, bueno, vamos a tomar un café juntos. O han comido juntos, qué sé yo. Pero el caso es que con el mar ahí en primera línea de mar, en una mesa, Joaquín se encuentra con Haaland, coge el móvil Joaquín y pasa esto.
Le dice el Pipa.
Dice Haaland que se quiere venir al Betis. Le he dicho que ya no tiene sitio.
¿Ya
te
está en Spanish?
He dicho que ya no tiene sitio, que no tiene ya para el año que viene.
Par City.
Muy bien.
Muy bien, eso lo dice Haaland, ¿eh? Muy bien. Yo al principio cuando vi el vídeo dije, Joaquín se ha encontrado con uno que se parece a Haaland y le está vacilando, pero que no, que es Haaland.
Esto es Marbella, ¿no?
Es Marbella, seguro.
Allí. Sí. Oye, al lado de los Monteros. Sí.
Iba con un pedazo de Ferrari.
¿Quién?
Haaland.
Bueno, en el vídeo no se lo vemos.
No, pero yo sí lo he visto. Lo han cazado por Puerto Banús y por ahí.
Bueno, hombre, ¿qué pensaste? ¿Que iba a ir en un utilitario de...?
No, que claro. Está muy bien el coche, la verdad.
Claro,
está...
con el talegazo
que ha pegado. No lo estrellen como el Bugatti de Cristiano.
¿Se confirma que es de Cristiano el Bugatti de...?
Eso he leído.
Dicen que lo llevaba un empleado y que... Pero bueno, lo estalló contra un muro.
No lo he visto yo sufrir mucho a Cristiano, porque he visto un vídeo que ha
colgado bailando
en TikTok. Sí.
Pues a mí sí me estrellan un Bugatti, vamos.
¡Fou!
Y han detenido a un jugador del Sporting de Lisboa en Ibiza sin carnet.
Bueno, hombre...
Darles un abrazo al Departamento de Integridad de la Liga de parte de Agustín Lasaosa, que estuvieron muy cariñosos con él.
1:10, hora menos en Canarias.
Agustín Lasaosa es un fenómeno, un abrazo muy
grande. Pues eso, pues darle un abrazo a esto, del Departamento de Integridad que le jodieron la vida hace un tiempo.
Basteiro y seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en el tramo final de este partidazo, del primer partidazo del verano 2022. El verano ha arrancado con descenso de temperatura, se duerme mucho mejor. Nos vamos a Estados Unidos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cierra temporada Alcalá en el sitio donde le gustaría estar siempre, que es en Nueva York, que es su... Donde le gustaría vivir.
Haber nacido.
Sí, haber nacido. Alcalá.
Sí. Hola, partidazo, ¿qué tal? Buenas noches. Desde la Quinta Avenida de Nueva York, en el momento en que son aquí las 7:15 de la tarde, está lloviendo en Nueva York, está lloviendo ligeramente, pero La ciudad es maravillosa. Ha dado la bienvenida al verano. Está en ebullición. Hay un montón de turistas de todos los países. Hay un montón de turistas españoles. Está la Quinta Avenida, la Catedral de San Patricio, Central Park, el Puente de Brooklyn, la tienda de Apple, el Empire State Building.
La tienda de Apple.
Es que es una maravilla, Juanma. Es una auténtica maravilla. Es un viaje de trabajo en el que hemos venido a conocer la presencia muy importante de la Liga de Fútbol Profesional aquí en Estados Unidos, pero la verdad es que con esta música de fondo, con estas voces vuestras de fondo y con los rascacielos, es que miras arriba y se te va la vista de la Quinta Avenida de Nueva York en el centro del mundo, en Times Square, es verdaderamente alucinante hacer radio aquí.
Eres muy feliz allí, ¿verdad?
Sí. Yo creo que es el lugar del mundo en el que yo soy realmente feliz. No sabría decirte exactamente por qué, mucho más que en España, pero a mí esta ciudad y esta sociedad y el ambiente de los medios de comunicación, he estado viendo ahora hace un rato los informativos de los presentadores estrellas de la ABC, de la CBS, de la NBC.
¡Qué maravilla!
Cómo comienzan, qué sintonías, qué ráfagas, qué forma de hacer la comunicación.
¡Qué ráfagas!
Las tiendas de música, la industria ráfagas. Del cine.
Sobre no, todo las ráfagas, ¿eh? Lama, Lama, ¿te gustan las ráfagas?
Yo voy este verano a Kentucky para ráfagas y jingles. ¡Ráfagas y jingles!
Lama, tú a lo mejor no puedes entenderlo, pero
no,
¿cómo comienza el informativo?
Es que esto es un
poco
que no se entiende, hombre.
Claro. Dime, Alka, dime.
No, que para los que nos gusta el negocio, para los que tenemos auténtica vocación, aunque ahora pueda estar un poco de capa caída por el periodismo más clásico,
sí. ¿Cómo
se cuentan aquí las noticias? ¿Cómo a las 6:30 de la tarde, de cada tarde, las cadenas que emiten para todo el país comienzan con los 4 o 5 titulares, el grafismo que hay, la forma de contar las noticias,
tremendo.
La forma de ponerlo en antena, es verdaderamente, te reconcilia con la profesión. Y
Breaking news. Coast to coast.
Que recuerdas que cuando venías aquí con 18 años, por todo eso, querías ser periodista, ¿no? Y bueno, es un sentimiento muy particular, muy emotivo, muy sentimental, pero que te hace estar feliz, que es lo que tú preguntabas, efectivamente.
Sí. Xenabre y Uciano no pueden ni hablar ahora mismo de lo
no,
que...
No, yo es que me enteré que iba a Alcalá el viernes en el Oasis de Libertad al partidazo y desde entonces no he podido dormir pensando en cómo sería...
Claro, sí.
Bueno, pues, sería Alcalá en Estados Unidos.
Pues mira, Alcalá en Estados Unidos ha hecho un recorrido bastante intenso en Miami... Y en Nueva York,
¿Qué tal Miami? ¿Te ha gustado Miami?
Me ha gustado mucho. La verdad es que es un lugar habitual de vacaciones. Hemos conocido el estadio, el Hard Rock Stadium, el lugar donde Javier Tebas, la Liga, tiene el intento, tiene el sueño de llevar un partido de la Liga para jugarse aquí en territorio norteamericano. Hemos volado ayer de Miami a Nueva York. Hoy hemos estado con los directivos en un encuentro apasionante, Juanma, con toda la cúpula directiva de la ESPN.
Oh.
La cadena equivalente a Telefónica Movistar en España, la cadena que retransmite los partidos aquí para Estados Unidos.
Sí, sí.
Qué despliegue, qué manera de contar la Liga, qué ilusión tienen por este acuerdo de 8 años que ha firmado la Liga con la ESPN. Y bueno, la verdad es que son reuniones que te aportan mucho, un trabajo profesional increíble que se está haciendo aquí. Y yo creo que entre esos 8 años... y el Mundial de Qatar y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dentro de 4 años, con sede aquí en Nueva York, el fútbol español, Juanma, va a tener una penetración importante en un mercado tan importante como el norteamericano. Y bueno, es un poco, a pregunta de Luis, lo que hemos venido a ver aquí. La presencia, que hasta que no estás aquí no te das cuenta lo importante que es de la Liga en un país tan importante como Estados Unidos de América.
Xenabre, ¿quieres algo para Alcalá? ¿Dani?
Se ha ido.
Dani, el hombre ya no está entre nosotros. Normal.
Normal. Claro, normal.
Dani es muy, la manda Alcalá y no la manda él.
Dani es muy de América. Claro,
por eso digo que la manda.
Muy de América.
Yo debo ir a otro Nueva York cuando voy al US Open porque yo lo único que veo por las calles son bolsas de basura y ratas. Entonces debe ser otro Nueva York.
Desde luego que ves otro. Porque ya
está, debe ser otro.
Sí, Ángel, tú ves otro. Evidentemente tú... Primero tú tienes un problema y es que lo ves con unos ojos muy diferentes a los míos.
Claro.
Entonces tú ves un Nueva York sucio, con ratas y con bolsas de basura.
Tus ojos
yo veo
no
Nueva York yo veo un Nueva York fascinante, Ángel. Veo un Nueva York ahora mismo con los taxis amarillos, con los autobuses de la Greyhound, que miras hacia arriba y ves la cantidad de rascacielos de la Quinta y de la Sexta Avenida, con las tiendas de los nuggets y de los bagels y de los perritos calientes.
La de Apple.
Sí, 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 por supuesto. La tienda de Apple, lo cual el ama que voy a ir esta noche, que abre 24 horas al día todos los días del año. Y que voy a pegar muy el gustazo.
Es una farmacia, sí, sí. Una farmacia.
No, sí. Yo un día me quedé sin pilas. Claro. Del transistor tienda, pequeño, sí, sí. Y fui a Apple a que me las vendieran. A las 5 de la mañana.
Es normal, Angelito García tiene una visión sobre esta ciudad. No, yo sabe creo que lo equivocada. Que es esto. Claro. Y yo tengo otra, claro.
Sí, sí. Yo estoy más a tu lado.
Senabre, yo te entiendo, Lama, yo lo sé.
Senabre, que si
espero
tienes
que, traigas,
que si tienes algo para Alcalá, Senabre, Nueva York, que está allí, ¿quieres que te traiga algo o no?
Hombre, no, yo de Boston, me tiene que traer cosas de Boston, de Nueva York, no, es lo mismo.
¿No te mola Nueva York o qué?
Bueno, sí, más que Angelito García me mola, pero... Pero no para que me traiga nada, no, estoy vale, cubierto.
Vale. Por cierto, bolsas y ratas también hay aquí en España. Sí. Y muchas, ¿eh? No hace falta ser muy lejos.
Cada
¿eh?
Día más, cada ¿eh? Día más.
Sí, sí. Alcalá, ¿hasta cuándo estás allí?
Pues la idea era hasta el viernes. Joder. Pero, bueno, yo voy a... Sí, porque
vas a ampliar.
Mañana, por ejemplo, tenemos un encuentro con Relevant. Mañana seguramente te cuente noticias porque Relevant es la empresa... que está empeñada junto con la Liga en llevar un partido del Campeonato Español aquí a Estados Unidos, y mañana seguramente haya noticias de si alguno de los partidos que se van a sortear el jueves en el calendario español podría jugarse aquí en Estados Unidos. Pero bueno, el viaje sería hasta el viernes, pero no sé, tengo yo la sensación de que a lo mejor lo alargo
una semanita más. Lo que necesites, sí. Alcalá, de verdad, ¿eh? O sea, no te hagas ningún problema en ese sentido. No.
Hasta vale, Navidad, pues, Megas, hasta Navidad y así todos los días.
El Girona ha subido, así que se puede hacer el Girona Barça claro, ya sí. Este año.
Es verdad que era el que se iba a hacer. Alcalá. Desde la Quinta Avenida, ¿quieres decir algo más? ¿Una foto para cerrar este partidazo, que es el primer partidazo de verano?
Que así está transcurriendo este primer día del verano 2022 aquí en el centro del mundo, en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, en la Sexta Avenida. Un recuerdo ahora dentro de un instante.
¿No era la Quinta? ¿No era la Quinta?
Está movido.
Ahora estoy en la Sexta.
Vale, que está movido. Vale.
Tengo que ir hacia la zona sur. Tengo que ir hacia la zona sur a hacer el recuerdo que siempre hago al ocurrido aquí cuando América fue atacada hace 21 años. Y ese monumento que ahora se erige en la zona sur, en lo que fueron las Torres Gemelas, el One World Trade Center. Y bueno, que es una maravilla escucharos y escuchar esta sintonía y hacer radio desde la ciudad que a mí, Juanma, me hace inmensamente, inmensamente feliz.
Pero donde quiera que estés.
Donde quiera que estés, donde quiera que vayas, para la cadena COPE, desde Nueva York, desde New York City, desde los Estados Unidos de América, Juan Antonio Alcalá. Gracias, Juanma Castaño. Te volvemos conexión Nueva York-Madrid.
Enorme, tío, enorme.
Es que es como verdad, con zapatos nuevos, ¿eh?
Es increíble.
Fíjate, yo iba a ir a Argentina y quiero que hubiera...
Ya no voy.
No iba para Kentucky. No saquen Kentucky.
No dame ondas con esto.
Pero vamos, que Nueva York huele mal. Que eso no me va a hacer nadie pensar lo contrario.
Y este que huele mal.
Sí, también decía Victoria Beckham que Madrid olía ajo.
Te voy a dar yo tres calles ahora que verás si que huelen mal.
¿En dónde? ¿Aquí en Madrid?
Y en Madrid y en cualquier sitio huelen a meado. Es que la gente es muy cerda. En todas partes. La gente es muy cerda aquí y en Nueva York. Es que de verdad vaya tela.
Vale, Alcalá, gracias. Mañana hablamos.
Muy bien, un abrazo fuerte a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Bye, bye.
Ya va por la cuarta avenida, ¿visto?
Sí. Se va moviendo.
Se va a acabar esa avenida.
Es que mi hijo estaba en la quinta y luego en la despedida estaba en la sexta. Qué rápido pasa de la quinta a la sexta.
Porque se mueve.
Oye, compañeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Hombre, ha sido un auténtico placer, ¿eh?
A ti por llamarnos.
Gracias. Gran noche de radio la que habéis brindado. Un abrazo.
Iba a ver jarana, sí.
Iba a ver jarana y ha habido gran noche de radio. Hasta luego, adiós. Vamos a cerrar con una noticia que hemos conocido hoy, Ángel García, que tiene que ver con cancelación de esa candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Sí, es verdad que era una candidatura que yo creo que nació muerta. Por eso en la cadena COPE hemos hablado poco de ella, porque yo creo que nació muerta. Y entre dimes y diretes, entre peleas, Aragón, Cataluña, el presidente del Comité Olímpico Español intentando mediar, pues al final se ha llegado a un punto muerto y se ha decidido no presentar directamente la candidatura. Te digo que nació muerta, Juanma, porque yo estoy convencido que los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y 2034 ya están entregados. Que van a ser para Sapporo, para Japón y para Estados Unidos. Pero bueno, desde el COE pensaban que no, desde el COE soñaban con esta candidatura, con conseguir limar asperezas entre dos comunidades que a menudo las tienen y sacar la candidatura adelante. Bueno, no ha sido posible y así lo ha explicado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Esperamos que en un futuro
podamos presentar una candidatura sólida técnicamente y sin los inconvenientes que se han producido esta vez. El acuerdo, el final, el resumen, es que aquello por lo que hemos luchado no podemos mantenerlo. Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe.
Pero bueno, ya están hablando de futuro. Yo sinceramente creo que la apuesta de España, y ojalá dejemos de perder crédito en el COI, debe ser los Juegos de Verano, y debe ser Madrid, y debe ser, pues veremos si 2040 o 2044, pero creo que esos son los próximos Juegos Olímpicos que vamos a ver en España.
Por cierto, se lo hemos dicho al principio, Nadal está bien, la semana que viene Wimbledon. Este es el sonido del entrenamiento de hoy de Rafa Nadal. Así le pega la bola.
Suena mal, ¿eh?
Sonido a escasos 2 metros de Rafa, esa grabación desde el teléfono móvil de uno de los miembros de su equipo, que luego el propio Nadal ha colgado en su
Instagram. Team Maimo de su fisio, un fenómeno. Bueno, al final te vuelvo a decir un poco lo mismo, Juanma. Nadal está bien del pie, está mal tenísticamente. Ya ha perdido ante el 91 del mundo, ante Magrak, un polaco. Evidentemente no está al nivel que tiene que estar cuando empiece Wimbledon, pero tiene tiempo por delante. Va a seguir entrenando y va a seguir jugando. De hecho, mañana tiene el primer partido más o menos oficial, que en realidad es una exhibición en Harlingham, ante Stan Wawrinka, que es un buen rival en hierba para ir probándose. El tenis lo va a encontrar y el físico, que era lo más difícil y lo más importante, parece que lo tiene y que le está respetando. Así que bueno, pase lo que pase en Wimbledon, ese pie parece que da tregua y que vamos a tener Nadal para rato, que es la mejor noticia que podemos contar hasta ahora de la noche.
Gracias, Angelito.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ha sido una gran noche de radio. Mañana, atentos a todo lo que suceda en el mundo del deporte para contárselo también desde la misma hora. Ha sido un placer. Se quedan en compañía de la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.